Buenos días, señor Márquez, señor Héctor, señor Gómez. A solicitud del Grupo Socialista nos solicitan cambio del orden del día, pasar la pregunta 2.2 en primer lugar, y también el Grupo Podemos solicitaba ver en último lugar la comparecencia. ¿Cuál era la comparecencia?
Creo que no va a hacer falta porque no. La Comisión de Discapacidad está a punto de terminar. Entonces perfecto. Era por no solapar.
Perfecto. Muy bien. Le pido a los grupos si hay alguna sustitución. Veo que el Grupo Mixto está su titular, el Grupo Nueva Canaria también está su titular, el Grupo Podemos, señor Márquez, ¿hay alguna sustitución? ¿No? ¿El Grupo Popular?
Sí, presidente. Luz Reverón por Josefa Luzardo.
¿En el Grupo Socialista?
A Rosa Bella Cabrera la sustituyo yo. Una cuestión, adelantamos las preguntas, no solo la pregunta de...
Vale. El Grupo Nacionalista Canario, estamos los titulares. Hay tres preguntas y me solicita el Grupo Socialista, en la medida de lo posible, empezar por las preguntas. Empezaríamos por la 2.2 del diputado señor Héctor Gómez Hernández, del Grupo Socialista, sobre la conectividad aérea para 2018 dirigida al señor consejero de Turismo, Cultura y Deporte. Señor Gómez, cuando quiera.
Muchas gracias, señor presidente. Señorías, señor consejero, muy buenos días. Una primera intervención muy breve, muy sucinta, simplemente para trasladarle la voluntad y el deseo del Grupo Parlamentario Socialista en conocer la realidad y la estrategia que desarrolla el Gobierno de Canarias a propósito y en materia de conectividad aérea, atendiendo a la realidad actual del mercado, del sector turístico, de los mercados emergentes, Mediterráneo Oriental, que están arrastrando un importante número de turistas. Nos gustaría conocer, señor consejero, qué actuaciones tienen planificadas, qué actuaciones van a poner en marcha, qué nuevas rutas van a articular en este ejercicio 2018, qué rutas se pueden perder en este ejercicio también. Y, desde luego, qué esfuerzo desde la perspectiva económica van a realizar para permitir una mejor y mayor conectividad de Canarias con los diferentes destinos y, en este caso, mercados que ofrecen turistas a nuestro destino Canarias. Muchas gracias.
Gracias, señor Gómez. Señor consejero.
Muchas gracias, señor Gómez, por el planteamiento de la pregunta, en el que hacía alusión a la valoración que se hace por parte de esta consejería con respecto a la conectividad en el año 2018, en cualquier caso, en referencia a las políticas que venimos desarrollando, la apuesta que mantiene el Gobierno de Canarias es la de la diversificación de los mercados y, por lo tanto, una menor dependencia de nuestros mercados tradicionales. En esa línea vamos a seguir trabajando a través de acciones promocionales que abarcan 19 países en 15 idiomas diferentes, más otras como el Fondo de Desarrollo de Vuelos. En cualquier caso, con respecto a la preocupación que manifestaba en su pregunta, lo que le tengo que decir es que las perspectivas con respecto al próximo verano, atendiendo a los slots de reservas de plazas aéreas con los que contamos, información que nos ha transmitido en este caso AENA, podemos decir que se va a cumplir el objetivo que se había establecido el Gobierno de Canarias de consolidar los buenos resultados del año 2017. Si bien es cierto que existe una disminución en referencia al mercado británico, fundamentalmente motivado por aspectos relacionados con el Brexit y algunas repercusiones indirectas que tiene, como la propia devaluación de la libra esterlina o la incertidumbre con respecto a cómo se va a cerrar el acuerdo con respecto al espacio aéreo europeo. La buena noticia es que seríamos capaces de compensar esta caída del mercado británico en cuanto a reserva de plazas con un incremento notable tanto en el mercado alemán como peninsular, que en definitiva nos van a dejar un resultado en términos similares, incluso con un ligero incremento en cuanto a las reservas de plazas aéreas. Muchas gracias.
Gracias, señor consejero. Señor Gómez.
Bueno, una segunda intervención, señor consejero. Desde el Grupo Parlamentario Socialista sí que consideramos oportuno, más allá del Fondo de Desarrollo de Vuelos y la estrategia que ha planteado, es fortalecer las acciones en los mercados que debemos y tenemos margen de mejora pero que aún así mantienen cierta fidelidad al destino Canarias. Creo que es fundamental articular y potenciar esas acciones. Hablo, por ejemplo, por poner un ejemplo, que tiene una cuota, un porcentaje muy pequeño, pero la tiene, como es el mercado americano, vuelos directos a determinados mercados que representan una cuota notable en nuestro destino Canarias. Por lo tanto, aprovechemos la situación actual, la coyuntura actual que nos ofrece el escenario turístico, pero no perdamos de vista que otros destinos que han perdido competitividad en el pasado están recuperando terreno, y eso nos obliga a multiplicar las acciones también en materia de conectividad para también no perder, desde luego, competitividad como destino, señor consejero. Por parte de nuestro grupo parlamentario siempre va a encontrar todo el apoyo necesario que permita que Canarias siga siendo competitiva en este ámbito. Muchas gracias.
Gracias, señor Gómez, señor consejero.
Muchas gracias, señor Gómez. En cualquier caso, quiero destacar que el esfuerzo que hace el Gobierno de Canarias en su apuesta por la diversificación de mercados y la fidelización de nuestros clientes no es fruto de la recuperación de los países del Mediterráneo. Nosotros éramos plenamente conscientes que en esta coyuntura favorable no nos podíamos dormir, y en cuestión de fidelización creo que los resultados son muy positivos con respecto al destino Islas Canarias. El 77% de los turistas que nos visitan son repetidores, en torno a 2.700.000 han venido a Canarias en 10 o más ocasiones. Por lo tanto, ese objetivo que en reiteradas ocasiones se planteaba con respecto a la fidelización de nuestros clientes, entendemos que se ha conseguido. A su vez, la apuesta por el incremento o por la diversificación de nuestros mercados también está dando resultados, en la medida en la que hoy somos más capaces de afrontar circunstancias adversas con respecto a algunos de nuestros mercados principales a través de la compensación con el incremento de otros mercados. Tanto es así que, como le ponía de manifiesto, que si bien es cierto que por parte del mercado británico vamos a observar probablemente en el próximo verano un ligero descenso, perdón, este va a ser compensado por el aporte de otros mercados, y esto sería imposible sin el trabajo que hemos venido desarrollando en la línea que manifestaba de diversificación de mercados. Muchas gracias.
Gracias, señor consejero. Siguiente pregunta Siguiente pregunta es doña Ventura del Carmen Rodríguez Herrera, del Grupo Socialista, sobre las acciones de la Carta Europea de Turismo Sostenible de La Gomera en los próximos años, dirigida al señor consejero de Turismo, Cultura y Deporte.
Gracias, presidente. Gracias, señorías. Gracias, señor diputado José Manuel Pitti, por permitirme formular la pregunta antes. Señor consejero, la Carta Europea de Turismo Sostenible de la Isla de La Gomera es un documento auspiciado por Europar, como usted bien sabe, donde están los espacios protegidos a nivel europeo. En este caso contamos con el espacio natural protegido promotor de la Carta, es el Parque Nacional de Garajonay, y el área de influencia es toda la isla de La Gomera. El objetivo global de la Carta es el desarrollo del turismo en los espacios naturales, un turismo sostenible, un ecoturismo, un turismo rural, conservando ese equilibrio entre el desarrollo de la población y el crecimiento social, económico del lugar. Aquí, además, aprovecho para felicitar a la dirección del parque y a la oficina técnica de la Carta Europea de Turismo Sostenible por el trabajo que se han hecho. Son 15 años ya, 10 años que acaba de cumplir, y esta última renovación que se proyecta en los próximos 5 años. La Carta tiene una estrategia, la tercera estrategia ya, y un plan de acción. Además, tiene una importante participación ciudadana. 43 empresas en una isla como La Gomera, yo creo que es un dato muy importante, acaban de renovar esa acreditación para los próximos 5 años. Además, como también seguro usted sabe, la Carta tiene una serie de entidades responsables en las que están el Parque Nacional de Garajonay, el Cabildo de La Gomera, los 6 ayuntamientos, asociaciones de empresarios de la isla, patronato de turismo, y además por parte del Gobierno pues está la Dirección Insular de Educación y la Escuela de el SEIP de San Sebastián. Pero echamos en falta una mayor implicación, mayor aportación desde la Consejería de Turismo, y también incluso desde la Consejería de Agricultura y de Medio Ambiente. Entendemos que el Parque Nacional está dentro de la Consejería de Medio Ambiente, pero yo creo que ya está bien demostrado el trabajo de la Carta Europea, lo que supone para la isla de La Gomera, y es una oportunidad. Por eso se lo pregunté el año pasado, porque era la época de la renovación y entendía que la Consejería iba a ser una mayor implicación. Porque realmente, ¿cuál es la promoción de ecoturismo del Gobierno? ¿Hay alguna promoción diferenciada para este tipo de empresas que apuestan por un turismo sostenible que las diferencie y de alguna forma refuerce el modelo de turismo que queremos, en este caso, en la isla de La Gomera? Es lo que quiere la ciudadanía y lo que quieren los empresarios. ¿Cuál es la apuesta, digo, del Gobierno? Hasta ahora, al menos como entidades promotoras, no ocupan un primer lugar, no se les ve tirando. Parece que es al revés, que es la sociedad la que le está arrastrando o la que está tirando del carro de este modelo turístico, que entendemos que no debe ser solo ley del suelo, ley de Islas Verdes. Hablamos de turismo sostenible, pero ¿cuál es la realidad? ¿Cuál es la aplicación? Porque además en esa estrategia, en ese plan de acción, todas estas entidades y todos estos promotores tienen unos compromisos que deben cumplir, porque se evalúa, con una financiación que se debe cumplir. No encontré la de la Consejería de Turismo. Por eso le preguntamos cuál es la promoción, cuál es el apoyo, en concreto para la carta, pero también para el ecoturismo en Canarias. Porque sabemos que en Lanzarote también, la Reserva de la Biosfera de Lanzarote, tiene el mismo objetivo y creemos que puede ser, es interesante.
Gracias. Muchas gracias, señora Rodríguez. Turno del señor consejero.
Muchas gracias por el planteamiento de la pregunta. Como bien manifestaba, la Carta Europea del Turismo Sostenible en Espacios Naturales Protegidos es una iniciativa de la Federación Europarc que tiene el objetivo global de promover el desarrollo del turismo en clave de sostenibilidad en los espacios naturales protegidos de Europa. Esta carta es un método y un compromiso voluntario para aplicar los principios del turismo sostenible, orientado a los gestores de los espacios naturales protegidos y a las empresas para definir sus estrategias de forma participada. Y si bien es cierto que en el marco específico de esta carta el Gobierno de Canarias no tiene incorporadas acciones, sí es cierto que existen programas que comparten tanto los objetivos como las dinámicas de trabajo. En este sentido, me gustaría destacar proyectos importantísimos en materia de sostenibilidad, como Ecoáreas Mar de Todos, como bien establece la carta, que también habla de la relación entre el turismo y el sector primario, un programa que está dando importantísimos resultados, como es Crecer Juntos, no solo para la isla de La Gomera, también para la isla de La Gomera, pero sobre todo son programas pensados para el conjunto del archipiélago en esta clave. En cualquier caso, también le digo que la reflexión acerca de la sostenibilidad del destino de Islas Canarias será una constante, ya lo es, por parte de esta consejería y el conjunto de su gobierno, y tendrán un papel protagonista en el desarrollo del plan estratégico del turismo que desarrollaremos a lo largo del año. Muchas gracias.
Gracias, señor consejero. Señora Rodríguez.
Si me queda 30 segundos. Señor consejero, en ese aspecto, agradecerle la respuesta, pero pedirle un mayor esfuerzo. Yo creo que sí estaría bien que dentro de la estrategia o de los planes de acción, las acciones concretas de la consejería estuvieran fijadas y, sobre todo, a la hora de hacer promoción turística de Canarias, plantear una diferencia y una distinción clara de cuál es la promoción turística en esta isla, en estas empresas, con respecto a lo que supone ser Carta Europea de Turismo Sostenible. El proyecto Crecer Juntos, lamento decirle que en La Gomera es un cero, o sea, precisamente La Gomera y El Hierro son islas en las que este programa no se está desarrollando de ninguna manera. No sé si no están puestos estos asuntos en la estrategia porque luego cuando se evalúen no van a resultar o porque simplemente pues no se ha considerado, pero yo le animo a ponerlos y además que cuando se evalúen algún resultado seguro que...
Gracias, señora Rodríguez. Señor consejero, para finalizar.
Bueno, en este sentido sí que es verdad que no comparto la opinión de que un programa como Crecer Juntos no llega a La Gomera y al Hierro, entre otras cosas, iniciativas tan importantes como el Chef Viajero, que precisamente lo que persigue es la puesta en valor del producto que se genera en Canarias para su utilización en la industria gastronómica y su relación con el turismo, pues tiene presencia las dos islas. Le hablaba antes también del programa Ecoáreas Mar de Todos, es un programa que que tiene asignados 1.100.000 euros para el presente ejercicio, que precisamente lo que persigue es el desarrollo de un método de trabajo con participación del conjunto de la sociedad para el mejor aprovechamiento de forma sostenible de los recursos que están cerca de nuestras costas. En este sentido, ya estamos desarrollando trabajos con la universidad a través de los cuales perseguimos que se identifique al menos una ecoárea en cada una de las islas, también por supuesto en la isla de La Gomera, y los resultados de Crecer Juntos yo creo que están a la vista de todos. Los hemos dicho en reiteradas ocasiones, en torno al 25% de incremento de la producción de vino, un 8% en la producción de quesos, un 6% en cárnicos y derivados, y de esto se beneficia por supuesto también el producto gomero, porque si hay algo que hemos conseguido es que la calidad de nuestros productos sea apreciada no solo por los que nos visitan, sino también por la sociedad local, que al final actúan como los mejores prescriptores de los que ofrecemos en las Islas Canarias. Muchas gracias.
Gracias, señor consejero. Siguiente pregunta del señor diputado José Manuel Piti González, del Grupo Nacionalista Canario, sobre la elaboración del Censo de Instalaciones Deportivas de Canarias, dirigida al señor consejero de Turismo, Cultura y Deporte.
Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señoría. Buenos días, señor consejero. Salud y deporte para todos. Durante la pasada semana se ha celebrado en la isla de Lanzarote la reunión de la conferencia interterritorial bajo la presidencia del titular del Consejo Superior de Deportes, don José Ramón Lete, y con el director general de Deportes de nuestra comunidad, José Francisco Pérez, en representación de su consejería, en el papel que él ejerce habitualmente con tanta solvencia de hospitalario anfitrión. En la reunión han participado los responsables de las áreas deportivas de las comunidades y ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, y en ellas se adoptaron resoluciones importantes, tales como la defensa del modelo federativo público-privado, con una tutela de la Administración en determinadas materias, la constitución de una conferencia sectorial del deporte integrada por el ministro y los consejeros responsables del deporte, y la implantación progresiva de la tercera hora de actividad física en los centros escolares. Otra resolución importantísima fue el incremento de la financiación del deporte escolar en un 30% en los presupuestos generales del Estado de 2018, en fase de trámite durante estos días. La constitución de un grupo de trabajo sobre los eSports y la convocatoria de jornadas formativas sobre la coeducación en la igualdad de género y en la protección del menor en el ámbito deportivo. Es en ese nuevo escenario, en un ambiente de gran cordialidad y con el excelente talante del nuevo presidente del Consejo Superior de Deportes, don José Ramón Lete, en el que se va a tratar inevitablemente, como paso previo a la elaboración del nuevo plan director, el asunto del censo de instalaciones deportivas de nuestra nacionalidad. Una exigencia que se replantea explícitamente a la Administración Pública en el proyecto de ley del deporte de Canarias que vamos a debatir en primera lectura durante el pleno de la próxima semana. Consta, no obstante, que ya hay un plan de acción avanzado por el Gobierno en esta materia. Y es por ello que le pregunto hoy, señor consejero, ¿qué acciones ha emprendido su departamento para la elaboración del censo de instalaciones deportivas?
Gracias, señor Piti. Señor consejero.
Muchas gracias, señor Piti. La verdad que en su intervención prácticamente me quitó todo lo que sería el contenido de mi propia respuesta. En cualquier caso, sí que es verdad que somos plenamente conscientes que para el desarrollo del Plan de Infraestructuras Deportivas de Canarias, necesario precisamente para determinar cuáles son las necesidades, afrontarlas, siendo conscientes del potencial beneficioso que tiene el deporte en el conjunto de la sociedad, que por cierto queremos fomentar a través de la próxima Ley Canaria del Deporte, que tendremos la oportunidad de debatir en el próximo pleno. Entendemos que, como bien indicaba, se requiere que previamente se elabore el censo de instalaciones deportivas de Canarias. Y también tengo que decir, y quiero destacarla, también ponerla de manifiesto, la buena relación que fruto también del excelente trabajo de nuestro director general de deportes, José Francisco Pérez, la excelente relación que mantenemos en la actualidad con el Consejo Superior de Deportes. A tenor de la pregunta que me plantea, estamos trabajando en la elaboración de un convenio con el Consejo Superior de Deportes que nos permita la elaboración de este censo en coordinación con el Estado. Es decir, nuestra intención es incorporar el censo que vamos a realizar en Canarias con el que también está planificado por parte del Estado para complementar el trabajo y no duplicarlo. Por lo tanto, todavía no hemos cerrado este convenio, está en vías de cerrarse. Estimamos que el coste total del mismo que se distribuiría entre las dos administraciones ascendería en torno a los 280.000 euros y ya les digo que las conversaciones en este sentido están muy avanzadas para culminar lo que sería una herramienta importantísima para la planificación del deporte en Canarias. Muchas gracias.
Gracias, señor consejero. Pasamos, por lo tanto, a las comparecencias. Primera comparecencia, Gobierno al consejero de Turismo, Cultura y Deporte, instada por el Grupo Socialista Canario sobre el estado de las obras de infraestructuras turísticas en La Gomera. Para su defensa, ¿no? ¿Qué pasó?
Hubo un cambio en el orden del día, me parece.
Debe ser que ahora va la
declaración. Ah, perdón. Vale. Sí, perdone, sí que hubo una modificación del orden del día. La primera comparecencia es de Nueva Canaria sobre el criterio desfavorable a la toma de consideración de la propuesta de ley 18. Para su defensa, señora Cuña, tiene usted 5 minutos.
Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Buenos días, señor consejero. Y tal y como anunciaba el presidente, esta comparecencia se solicita porque ya en febrero del año 2015 los diputados de Nueva Canarias presentaron una proposición de ley para la creación del impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos alojativos de Canarias y en abril de ese mismo año fue rechazada su toma en consideración por el Pleno del Parlamento, con los votos en contra en aquel momento de Coalición Canaria y PSOE, que cogobernaban en esa época, y del PP. El pasado 8 de febrero de 2018, 3 años después, se vuelve a registrar nuevamente en el Parlamento una nueva proposición de ley para la creación de dicho impuesto que todos conocemos a día de hoy como tasa turística. El 12 de marzo de 2018, se registra en la Cámara el criterio desfavorable del Gobierno de Canarias. La disconformidad del Ejecutivo, presidido por don Fernando Clavijo y en la Consejería por el señor Castellano, entendemos que en un principio no se ajusta al requisito reglamentario, dado que ni implica un aumento de créditos y mucho menos una disminución de los ingresos. Al contrario, entendemos que aumentamos la recaudación y además no afectamos a los bolsillos de las familias canarias. Por lo tanto, se invertirá en unos fines muy específicos. Bien, esta disconformidad se fundamenta en 3 informes, uno de la Agencia Tributaria Canaria, otro de la Dirección General de Planificación y Presupuestos y otro de la Consejería de Turismo. Nosotros entendemos que son informes plagados de argumentos políticos y legítimos, por supuesto, desde el punto de vista de Coalición Canaria. Y lo que queremos hoy es que usted, como consejero de Turismo, nos explique los fundamentos o el criterio que desde su consejería, no desde las de Hacienda, que si usted tiene a bien hablarnos de ello, pues lo escucharemos también, pero es decir, que lo focalizamos en su consejería, los argumentos, la explicación, el porqué de un no tan rotundo y constante, y digo constante porque el PSOE en la pasada legislatura mostró su disconformidad, sin embargo han cambiado de criterio de forma inteligente, pero Coalición Canaria persiste en esa negativa y queremos escuchar su explicación. Muchas gracias, consejero.
Gracias, señora Cuña. Turno del señor consejero.
Ay, perdón.
Muchas gracias, señora Cuña, por el planteamiento de esta comparecencia. En cualquier caso, tengo que decir, yo le presumo inteligencia tanto a los que están a favor como a los que están en contra de esta tasa turística que en este caso pretende incorporar el Grupo Nueva Canarias. En primer lugar, tengo que destacar que la oposición con respecto a la implantación de esta tasa es uno de los compromisos adquiridos el día de la investidura de nuestro presidente, en el que se hacía una alusión expresa a la no incorporación de la misma. Con respecto a los motivos, que también son de índole económico, no solo político, primero, en la propia exposición de motivos de la ley se hace referencia a una coyuntura turística favorable que todos tenemos presente que en la actualidad puede cambiar. Es una constante en los debates que estamos teniendo en materia turística el que se hable de la recuperación de los países de la cuenca mediterránea y la apuesta necesaria que tenemos que hacer el conjunto de administraciones por ser capaces de consolidar los buenos resultados turísticos y las implicaciones que tiene para el conjunto de la sociedad. En este escenario podría ser contraproducente. Yo ya decía en su día, en el pleno de esta Cámara, si no recuerdo mal, que no podíamos poner y quitar tasas turísticas en función de hechos coyunturales porque no sabemos cuánto pueden durar. Y al final lo que tenemos que tener presente es qué mensaje también transmitimos al turista que nos decide visitar. Percibo que en torno a la implantación de esta tasa hay cierta concepción negativa en torno al turismo, pero también una negación del aporte que en la actualidad realiza la propia industria, porque cuando establecemos este debate pareciera, uno puede entender que aquellos que la proponen no son conscientes de que ya la industria turística genera ingresos fiscales para el conjunto de nuestra comunidad autónoma que revierten no solo en la propia industria turística, sino también en el mantenimiento de nuestros servicios públicos esenciales. Concretamente, si uno atiende al estudio de Impactur, con respecto al año 2016, podemos concluir que más de 2.100 millones de euros se recaudan vinculados a la industria turística. Pero hay un motivo adicional para rechazar esta tasa en el caso de Canarias, que además es un caso único entre las comunidades autónomas, y es que en el caso de Canarias nosotros contamos con un impuesto indirecto, en este caso el IGIC, que gravaría exactamente el mismo hecho imponible que plantea la tasa turística, es decir, la estancia de los turistas que deciden visitar Canarias. Este tipo de impuestos, además, normalmente se establece con la idea, bajo la percepción, de que la industria a la que se pretende gravar genera una externalidad negativa, un hecho negativo en términos económicos por el que el turista no paga. Por eso se pone un impuesto adicional para que se establezca ese tipo de compensación por las adversidades, por aquellos elementos negativos que introduce la industria. Este es uno de los motivos por los que, por ejemplo, se decidió en su momento establecer un IGIC incrementado para el alquiler de coches, entendiendo que en aquel momento podía producirse una saturación con respecto a nuestras carreteras y el impacto medioambiental que podía tener. Por eso el IGIC, en este caso, para el alquiler de coches, se establece en el 13,5%. Nosotros contamos, en este caso, con respecto a nuestra planta alojativa, con un IGIC del 7%, se incrementó, todos lo tenemos presente, en el año 2012, que estaba establecido en el 5%. Ya hubo un incremento precisamente por las necesidades de recaudación que había en ese momento. Se optó por incrementar este impuesto y se consiguió el efecto deseado de incrementar la recaudación. Y esto es otro de los elementos que introduce usted, que se introduce en la proposición de ley, que yo creo que no es cierto, porque una de las cuestiones que plantea es que el incremento de turistas tiene que llevar aparejado también un incremento de la recaudación. Y esto es algo que se consigue también a través del IGIC: mayor presencia de turistas, mayor gasto en alojamiento, mayor recaudación vía IGIC. Por lo tanto, ya contamos con un impuesto que, digamos, persigue y consigue los mismos objetivos que plantea con la tasa turística. Por lo tanto, el establecimiento de este impuesto podría ser muy mal interpretado por parte de los turistas que nos visitan, que lo que observarían es que se les graba por un mismo concepto, por dos vías diferentes, la misma administración, y además la misma administración, las mismas administraciones que son beneficiarias del impuesto. Porque lo que tenemos que recordar, que también a diferencia de otras comunidades autónomas, en el caso del IJIC, la comunidad autónoma, el gobierno de Canarias, asume o se queda con el 42% de la recaudación del IJIC y el 58% va a las administraciones, cabildos y ayuntamientos. Y además tengo que introducir un elemento porque me parece que en la propia concepción del impuesto que plantea a través de la tasa se produce un fenómeno que es quizás injusto en el sentido de que se establece no en función de la capacidad de pago del turista, sino de las estrellas de los establecimientos a los objetivos. Establece tipos diferenciados y no tiene en cuenta la capacidad que tiene el turista para pagar, que quizás es un elemento que sí se tiene en cuenta cuando lo que se graba es el precio del alojamiento y no las estrellas con las que cuenta. Y otro elemento que yo cuestionaría con respecto al planteamiento que hace en su proposición de ley es cómo se distribuyen los resultados. Porque me parece una forma insolidaria en cierta medida, porque lo que viene a decir es que el impuesto se distribuiría también en función de lo que recauden los diferentes municipios en este concepto. Nuestra concepción de Canarias en este sentido sí que es diferente. Entendemos que la distribución se tiene que basar más en las propias necesidades y esto no se establece por los niveles de recaudación de cada uno de los ayuntamientos, porque además tenemos que tener presentes que los ayuntamientos que recaudarían más, evidentemente en este caso, son los que cuentan con planta alojativa y, sin embargo, la necesidad de protección de nuestros espacios o de remodelación de infraestructuras abarca el conjunto de Canarias. Entendiendo estas circunstancias, que nos enfrentamos a una coyuntura nueva en los próximos años de una recuperación de crecimiento importantísimo en países como Turquía, Egipto o Grecia, desaconsejan, por los motivos que les he indicado, cambio de coyuntura, contar con un impuesto que grava exactamente el mismo hecho imponible y, por lo tanto, no se entendería el establecimiento de este impuesto. Muchas gracias.
Gracias, señor consejero. Turno de los grupos no solicitantes por el grupo mixto, señor Ramos Chinea.
Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, señor consejero. Bueno, yo entiendo que esta comparecencia tiene dos partes o dos vertientes. Una es la toma en consideración de esta proposición no de ley y la otra sería pues si estamos o no de acuerdo en la tasa turística. Pues la postura de nuestro grupo ha quedado manifestada pues ya en varias ocasiones, pues por mi parte e incluso también por manifestaciones de parte de nuestro portavoz, y es que no estamos de acuerdo con la introducción de una tasa turística. Si nos ceñimos al informe del Gobierno, es contundente y ya, pues, sobre todo, la parte que corresponde a Hacienda, queda claro que ya existe un impuesto que es el IJIC, como usted muy bien ha comentado, que en la pasada legislatura pues incluso pasó del 5 al 7, aumentando en un 20%, y el turista pues paga ese IJIC cada vez que pues usa un servicio contratado aquí en las islas, pues cuando alquila un coche, cuando compra cualquier artículo en cualquier negocio o incluso cuando consume en un restaurante. E incluso pues hay turistas que eligen islas como La Gomera o El Hierro, que no tienen aeropuertos con conexiones internacionales, que ya les supone un gasto extra. Tienen que coger un barco para desplazarse a esas islas y, bueno, ese billete no está subvencionado como está subvencionado para nosotros, para los residentes. Por lo tanto, les supone un gasto extra considerable y de cuya parte pues también pagan, por supuesto, ese IJIC. Luego, en la proposición de ley no nos quedan claros varios aspectos. Por ejemplo, si esas obligaciones van a suponer gastos para los cabildos y los ayuntamientos, estos pueden incidir en el cumplimiento de sus objetivos de estabilidad presupuestaria. Luego, tampoco tenemos muy claro cómo se haría ese reparto de esa recaudación. 50% sería para el Gobierno de Canarias y el otro 50% sería para cabildos y ayuntamientos. Pero no tenemos muy claro cómo sería ese reparto entre 88 ayuntamientos y 7 cabildos. Y creo que si realmente lo que estamos tratando es de tener una mayor recaudación para pues mejorar nuestros servicios públicos, hay otras vías, como sería, por ejemplo, pues tener ya esa modificación del decreto de alquiler vacacional, porque recordemos que solo En el año 2017, en régimen de alquiler vacacional, pues se facturaron 1.579 millones de euros, lo que es una cantidad pues bastante significativa. Luego creemos que otra medida sería pues que aquellas empresas que realmente se lucran del negocio turístico en las islas, pues que realmente tributen en Canarias. Creo que eso supondría un volumen de negocio muy grande y pues la parte de tributos que entrarían en las arcas del gobierno sería pues también a tener en cuenta. Y luego, finalmente, pues una lucha decidida contra la economía sumergida. Pues por ponerle ejemplo, hay particulares en la isla de La Gomera que son una competencia desleal para estas empresas que se dedican pues a hacer excursiones y pues no sé, ofrecer otros servicios, y hay pues quienes de manera fraudulenta lo realizan. Creo que la lucha contra estas personas o contra esas acciones también es una manera de que luego se legalicen, tributen, y ese dinero vaya a las arcas del gobierno. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Ramos Chenea. Turno del Grupo Podemos, señora Arnay.
Gracias, presidente. El gobierno fundamentalmente está planteando dos criterios para argumentar su postura desfavorable en la toma en consideración de esta proposición de ley. Por un lado, está el hecho de que la materia sobre la que recae el impuesto, es decir, el objeto, es supuestamente la misma que la del IGIC, y por el otro lado el prejuicio que podría suponer para la competitividad de Canarias como destino turístico. En relación al primer argumento, hay que recordar que el impuesto que se regula en la proposición de ley es la estancia en los establecimientos turísticos, o sea, un impuesto que grava el hecho de la estancia en sí. Sin embargo, el IGIC lo que grava son otras cuestiones, como son las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas en Canarias. Por tanto, en sentido estricto, el objeto de ambos impuestos es distinto. Igualmente, no se puede asimilar tampoco la finalidad del tributo que se propone en la ley con el incremento en su día del tipo impositivo del IGIC al que se refería del alquiler de vehículos. Y no se puede comparar porque este incremento no vincula la recaudación del impuesto a una finalidad como esta que se está proponiendo, que es financiar el fomento de renovación de infraestructuras, impulso del turismo sostenible, preservación de los espacios y recursos naturales, recuperación de patrimonio histórico, etcétera. Por otro lado, alegan también que al meter este impuesto en la factura del consumidor se produciría una sobreimposición. En este sentido, tenemos que decir que bastaría con separar de la base imponible del IGIC la cuota tributaria repercutida por el impuesto sobre la estancia. Pero lo que nos resulta más grave de este argumento es que se están confundiendo conceptos tributarios básicos. El importe derivado de la aplicación sobre las estancias en establecimientos turísticos y alojativos de Canarias no se puede incluir en la base imponible del IGIC y no se puede incluir porque si eso se hiciera así, se estaría cometiendo una infracción al incluir en la base imponible del IGIC un importe que no se corresponde con la definición legal conforme al artículo 22 de la Ley 91 de modificación de los aspectos fiscales del REF, que es la que precisamente regula el IGIC. Y en relación con el argumento de la supuesta pérdida de competitividad en Canarias como destino turístico, pues decirle que no existe ningún dato que avale tal afirmación, que de hecho la implantación de esta tasa en Baleares no le ha afectado a ningún sector y que son muchos los destinos los que están aplicando este tipo de impuestos similares. Y en lo que se refiere al argumento donde dice que existe una contradicción entre la promoción turística de Canarias como destino amable y hospitalario con la imposición de un impuesto, pues no sé, realmente me hace gracia, ¿no? Porque yo creo que nada tiene que ver la naturaleza amable y hospitalaria que tiene nuestro pueblo con que se pueda poner un impuesto de cualquier tipo. Por estas razones está claro que no estamos de acuerdo con sus argumentos.
Muchas gracias, señora Arnay. Turno del Grupo Popular. Agustín.
Muchas gracias, presidente. Señorías, buenas tardes. Señor consejero, independientemente de la tramitación parlamentaria de esta proposición de ley, de los argumentos que el Gobierno ha expuesto en ese informe desfavorable a su toma en consideración, a los que me referiré al final de esta intervención, vaya por delante que el Partido Popular ha estado y está siempre por aliviar la carga fiscal y, por tanto, reducir la fiscalidad de los trabajadores, de las familias, de los autónomos y de las pymes. Así lo hemos hecho cuando hemos gobernado en el pasado y así lo estamos haciendo desde el Gobierno de España, una vez que se están produciendo buenos datos económicos y la recuperación se puede llevar a cabo bajando impuestos como los que ya se inició en el año 15, devolviendo ese esfuerzo que entonces hicieron los ciudadanos y que siguen haciendo. Señorías, en Canarias durante el 17 el bloque de financiación canario generó unos ingresos líquidos para la comunidad autónoma de 1.796 millones de euros, de los cuales 1.627 correspondieron al IJIC, lo que ha supuesto duplicar los ingresos respecto a los números obtenidos hace solo 5 años. De esa cantidad recaudada y con un tipo impositivo del 7% desde que el Gobierno lo incrementó transitoriamente del 5 al 7, pero aún sin bajarlo, Canarias disfrutó de un gasto turístico que, en función de la recaudación de todas las actividades que componen el gasto en destino, queda después capidisminuido hasta la irrelevancia si atendemos las inversiones que la comunidad autónoma, con sus recursos propios, dedica a las infraestructuras turísticas de Canarias. Porque, señorías, es obligación de los poderes públicos aumentar las inversiones públicas en renovación de los espacios turísticos y en infraestructura. El Gobierno de España ha retomado con vigor la apuesta por la renovación de las infraestructuras turísticas en Canarias, año 17, y tiene contemplado en el 18, en sus presupuestos generales del Estado, si son finalmente aprobados, una partida de 15 millones de euros para el convenio de infraestructuras turísticas. Tendrá que ser el Gobierno de Canarias quien complemente con recursos adicionales esa obligada apuesta por las infraestructuras turísticas y tendrá que gestionarlo eficientemente. Aún tenemos pendientes de finalizar y de justificar proyectos vinculados a los convenios del año 10 y aún hoy siguen sin estar finalizados los proyectos sobre inversiones más recientes al amparo de proyectos firmados a finales del año pasado. Señorías, la pretensión de crear una nueva figura tributaria en esta comunidad autónoma no solo choca con principios y razonamientos programáticos de mi organización, sino también comporta importantes amenazas y debilidades. Informes de Exceltur, asociación que agrupa las principales empresas del sector, acredita una notable recuperación de la demanda de los países competidores con un incremento de más del 40%, recuperando 1.4 millones de turistas respecto a los primeros meses del año pasado. Si esa tendencia se acelerara, y desde luego ya se está constatando, se vería afectado, como estas fuentes señalan, la contratación anticipada en Canarias y en Baleares. Por tanto, un nuevo impuesto no ayudaría ni generaría confianza, sino todo lo contrario para afrontar este desafío. Hay un importante rechazo de la turoperación hacia las tasas turísticas y, queramos o no reconocerlo, esta modalidad de gestión turística tiene el papel y la relevancia que tiene en la Comunidad Autónoma de Canarias. Hemos hablado de importantes ingresos vía IJIC turístico y, consciente de esas dificultades vividas en los últimos años, no parece razonable imponer tasas a la actividad turística, impuestos, perdón, para seguir engordando las arcas públicas a la vez que restando competitividad al sector empresarial. Se está pidiendo una rebaja de las tasas aeroportuarias, se está pidiendo una bajada del IJIC, que apoyamos de forma entusiasta, no parece coherente estar solicitando no ya incrementos de tipos impositivos, sino nuevas figuras impositivas. La creación de una nueva figura impositiva requiere de un estudio serio y con rigor. Las experiencias que hemos tenido en esta comunidad autónoma, véase a IEM, con finalidades a lo largo de los años diferentes a los que inicialmente...
Vaya finalizando, señor Hernández.
Y el mantenimiento del tipo impositivo del 7 y no la bajada al 5 como transitoriamente se planteó, nos genera dudas. Señorías, estemos o no ante una cuestión ideológica, argumentos fácticos, un contexto económico cambiante, un mercado competitivo... No podemos compartir la creación de este impuesto. El sector turístico tiene importantes retos que afrontar. Los objetivos que la exposición de motivos de borrador de la proposición de ley indica, referidos a las directrices de ordenación del
turismo. Gracias, señor Hernández. Se ha pasado un minuto ya de su tiempo. Discúlpeme. Turno del Grupo Socialista, señora Alemán.
Muchas gracias, señor presidente. El Grupo Parlamentario Socialista ha recorrido un largo y meditado camino hasta llegar a adoptar una posición definida en lo que al impuesto sobre estancias turísticas se refiere. Y no se es más o menos inteligente por defender una u otra postura. Señora Acuña, cuando se tiene un alto compromiso a la hora de gobernar Canarias, en aras a eso, se hacen cesiones de un lado y de otro. Tal vez usted, su grupo parlamentario, pueda comprobarlo si conformamos gobierno en las próximas elecciones. Y veremos cómo hay que renunciar a unas cosas y a otras en el compromiso del Gobierno. Y como amor no quita conocimiento, quería plantearle las cesiones y las lealtades que en ocasiones hacen que algunas posturas claras pasen a formar un tercer plano, me atrevería incluso a decir. Dicho esto, Las condiciones en Canarias, entendemos, mi grupo parlamentario entiende que sí aconseja una tasa turística que permita reforzar las condiciones y el entorno. Abogamos, señor consejero, por un cambio en la estrategia turística, que ponga sobre la mesa una verdadera apuesta por el turismo de calidad y lo anteponga a la captación masiva de turistas que no nos está llevando a ningún lado. Nosotros vamos a plantear, mediante una iniciativa legislativa, que este impuesto sobre estancias turísticas, sobre todo, tenga un carácter finalista, destinado al cuidado del espacio turístico mediante una gestión clara y mediante una gestión transparente. Estamos en ratios históricos de turistas que nos visitan, 16 millones de turistas en 2017, y con un 44% de la población en riesgo de exclusión social. Yo creo que debemos preguntarnos en qué medida están contribuyendo estas cifras de éxito turístico al progreso económico de las islas. Ese incremento de turistas ha venido acompañado de incrementos no tan positivos, por no utilizar la palabra negativos, en lo económico y en lo social. Yo creo que ha llegado el momento, señor consejero, de darle otra vuelta a este tema e intentar tener una partida de ingresos extraordinarios. Usted habla de cuál es el aporte de la industria en esta actividad. Usted habla de que existe, que la industria aporta a la actividad turística. Y a mí me gustaría señalar lo siguiente, rápidamente. Sábado pasado, Playa de la Francesa, Isla de la Graciosa. Un barco de unas líneas que, de los que conocemos la Isla de la Graciosa, sabemos a qué me estoy refiriendo, fondea y empieza con el chinchorro a traer viajes de 30 turistas. Llegan 120 personas a esa playa, con su pulsera de todo incluido, que evidentemente no han comprado el paquete en Lanzarote. Están 2 horas y se van. Me gustaría saber cuál es el aporte de la industria en esta actividad. Muchas gracias.
Gracias, señora Alemán. Turno del Grupo Nacionalista Canario, señora Calero.
Gracias, presidente. Buenos días. Antes que nada, agradecer a la señora Acuña que traiga este asunto a comisión, porque nos permite para conocer y analizar las distintas posiciones y los argumentos de cada uno. En primer lugar, señalar que seguramente es un objetivo deseable por todos, buscar fórmulas para conseguir que la incidencia local de la actividad turística sea mayor, y creo que todos también compartimos que demasiado porcentaje del gasto turístico se queda en manos de intermediarios, gestores que ya no es que residan fuera de Canarias, sino que en ocasiones ni son europeos ni tienen una entidad física incluso identificable, y se trata más bien de fondos de inversión. Pero la cuestión es la forma de hacerlo. Hay quienes han planteado seguir el ejemplo de destinos como Baleares, que ya el año pasado recuperó este impuesto, y se plantea incluso duplicarlo. Pero para comparar dos cosas, pues estas deben ser iguales, a menos que nos dediquemos aquí a jugar a las diferencias. Y nosotros turísticamente no tenemos nada que ver con Baleares turísticamente. Incluso me atrevo a decir que probablemente buscaran desincentivar la tremenda estacionalidad que sufre Baleares en temporada alta, que se ven totalmente desbordados frente al parón de la actividad en temporada baja. Porque ¿por qué no cobran entonces igual en todos los meses del año si no creyeran que tiene realmente repercusiones esta tasa o este impuesto? Y, por supuesto, también tenemos presente la existencia de este tipo de gravámenes en otros destinos europeos, principalmente urbanos, que además presentan un grado alto de saturación, hasta tal punto que algunos de ellos se han planteado incluso limitar el número de visitantes en temporada alta. La tasa es una opción respetable, pero el Grupo Nacionalista Canario también ha puesto sobre la mesa la opinión de las patronales turísticas, que nos advierten del efecto negativo que podría tener este nuevo impuesto en caso de aplicarse. De hecho, en Baleares, la propia patronal turística se ha planteado recurrir esta norma en los tribunales. Y valoramos también la evolución reciente de nuestros principales destinos competidores, porque si bien es cierto que en el balance extraordinariamente favorable de los años anteriores siempre advertíamos que había que descontar, entre comillas, el efecto de la crisis de estos destinos por la inseguridad, ahora también debemos poner sobre la mesa la evolución que están teniendo, como se ha dicho. Es decir, pensemos muy bien si queremos añadir nuevos impuestos al visitante, cuando, por ejemplo, Turquía ha experimentado una gran recuperación en 2017, tras la gran caída que sufrió en 2016, Egipto, pese a una situación bastante complicada, entre enero y noviembre del 2017, el incremento de visitantes internacionales fue del 54,7%, en Túnez se habla de un crecimiento en torno al 15% solo el año pasado, en Croacia el crecimiento es de un 20% en 2017, en Grecia por encima del 12%, Malta un 16%, Chipre un 12%, e incluso hay una noticia justo del día de hoy que dice: la remontada del Mediterráneo afecta a las reservas turísticas. Excel Tour constata la caída de la contratación anticipada en Canarias. En definitiva, que pensemos que mientras nosotros debatimos aquí sobre poner más impuestos, pues en otros destinos subvencionan hasta el combustible en los aviones para que lleguen más turistas. Por eso me preocupa que estemos pensando en tasas turísticas como fórmulas salvadoras en un momento en el que nuestros competidores crecen a un ritmo de dos dígitos y más que imponer nuevas tasas lo que hacen es subvencionar a los turoperadores para que puedan bajar precios a sus clientes. Por eso, desde nuestro punto de vista, lo que debemos hacer es trabajar por ofrecer un producto diferenciado por su calidad, en el sentido más amplio de la palabra, desde los alojamientos a los servicios, el ocio, la oferta complementaria y todo lo que ello supone. Muchas gracias.
Gracias, señora Calero. Turno del grupo solicitante. Señora Acuña, del grupo Nueva Canaria.
Gracias, presidente. En primer lugar, decir que cuando me refería a la inteligencia, desde luego no está en mi ánimo ofender a nadie. Me gustaría explicar que sí considero inteligencia en estrategia política el cambio del Partido Socialista. Ahora bien, también es verdad que yo, respecto a pactos de futuro, tampoco ni estoy habilitada para hablar ni puedo hablar, porque desde luego respecto a la tasa turística, Coalición Canaria y Nueva Canaria tiene una lejanía, pero quién sabe si podemos acercar posturas. Yo desde luego no voy a cesar en el intento. Vamos a ver. Aquí se han esgrimido varios argumentos por parte del consejero, ha profundizado mucho en el IJIC. Creo que lo que el consejero decía acerca de que grababa lo mismo ha sido bastante desmontado y defendido por la compañera de Podemos y no puedo perder tiempo. Y aquí de lo que queremos hablar es de otra cosa. Vamos a ver. Baleares y Canarias, el primer destino en receptores de turismo en España es Cataluña, sin duda. El segundo y el tercer puesto nos lo compartimos entre Baleares y Canarias, donde a veces somos nosotros los segundos y a veces los terceros y a la inversa. También es verdad que Baleares trabaja por temporadas y eso es lo que a veces nos distancia. Yo, sinceramente, les digo, Canarias es un destino turístico consolidado. Es decir, nosotros no somos un destino turístico nuevo que deba temer nada. Y les voy a decir otra cosa, yo respeto muchísimo, aunque estoy absolutamente en contra, de defender los intereses de las patronales. Defensa que sí hacen, además de forma contundente, el Partido Popular y Coalición Canaria, lo cual respeto, pero no puedo compartir. Es decir, las patronales tienen toda la legitimidad del mundo para defender sus intereses. Pero nosotros no estamos para defender los intereses de algunos, estamos para defender los intereses de todos. Diciendo esto, me gustaría explicar en qué consiste nuestra propuesta de tasa turística, que se configura como un impuesto propio de la comunidad autónoma canaria, cuya recaudación se afectaría al fomento de la renovación de las infraestructuras turísticas públicas, al impulso del turismo sostenible, a la preservación y recuperación de los recursos naturales y culturales de las islas. Y aquí seguro que vamos a debatir y se enriquecerá esta propuesta. Estoy completamente segura que cuando esta propuesta llegue al Pleno será precioso ver cómo desde todas las fuerzas políticas la vamos a mejorar. Pues claro que sí, esto es una propuesta de nuestro partido que traemos aquí, porque mire, señor consejero, usted es de Coalición Canaria, también era de Coalición Canaria el consejero que trajo a este Parlamento la ley de modernización turística que usted conoce porque además la siguió de cerca y que fue presentada en el Parlamento de Canarias en el año 2014. Mire, las memorias de evaluación de esa propia ley decían que la inversión pública necesaria para las actuaciones expresamente dirigidas a la mejora del espacio turístico sería de 1.463 millones de euros. Esto no lo dice Nueva Canaria, lo dice Coalición Canaria en estudios encargados por quien fuera, nada más y nada menos que el señor Berriel, que cuenta con todo mi respeto. Mire, esto nosotros no lo podemos asumir con 20 millones de euros que tenemos presupuestados en el ejercicio 2018, en la mejor época del gobierno, porque el gobierno, al igual que los ayuntamientos y los cabildos, han atravesado situaciones de crisis profunda, donde no se podía invertir. Entonces, teniendo en cuenta esto, que no lo decimos nosotros, lo dicen ustedes, no me diga usted a mí que un tributo de estas características que tiene Cataluña, que tiene Baleares, que tiene Francia, que tiene Estados Unidos, que tiene Marruecos, que tiene Nueva York, París, Roma, Florencia, Venecia, toda esa gente falla y nosotros somos los acertados. Otra cosa es que nosotros tengamos miedo por las consecuencias que a los intereses de nuestro partido le pueda repercutir esta tasa. Ahora, estoy completamente segura que a nuestras familias canarias, porque vamos a ver, estamos hablando aquí de un impuesto que parece que grava a los que vivimos aquí. Miren, perdonen. Graba a los que vienen de fuera, con 0,50 céntimos hasta una horquilla de 1,50. Propuesta que hace Nueva Canaria, que estoy segura que Podemos la mejorará, el PSOE la mejorará y la propia coalición canaria la mejorará en el trámite parlamentario con el Partido Popular. Es una propuesta que traemos no para nada, sino para mejorar e impulsar un turismo sostenible de verdad. Tenemos parques naturales, recursos naturales abandonados que no se pueden atender. Y esto ayudaría muchísimo. Mire, a efectos aproximativos, si utilizamos un tipo medio de un euro para el año 2017, que acaba de finalizar, y donde hemos recibido 16 millones de turistas, con una estancia media de 7 días, la recaudación de este impuesto podría rondar los 112 millones de euros anuales, muy lejos de los 20 millones que actualmente, posiblemente, no porque no se quiera, sino porque hay que distribuir en todo, ha puesto su consejería en los presupuestos de este año. Y me gustaría profundizar en el hecho de que, si hay que bajar el IJIC, que es el que grava a nuestra gente, bajémoslo. Si aplicando la tasa se puede aplicar el IJIC que a ustedes tanto les preocupa, vamos a bajarlo, pero es que con eso sí estoy de acuerdo porque repercute en nuestra gente. Ahora, del que viene de fuera, porque yo estoy segura de que los que estamos sentados aquí, alguno ha ido a París. Alguno ha ido a París a llevar los chicos a Disney, a lo que quiera que sea. Y estoy completamente segura que ninguno dejó de ir a París por pagar la tasa. Es que la pagamos y no nos dimos ni cuenta de que la pagamos. Eso es así. Yo creo que, y les invito a reflexionar, y lo defiendo porque estoy convencida que repercutirá en beneficio de nuestra gente, de nuestra tierra, de nuestras familias, el implantarla. Y este dinero que nos cae del cielo nos ayuda a mejorar otros temas, la pobreza, la sanidad, la educación, etc., porque ya el dinero que está turismo destinando a esto lo podríamos destinar a otras cosas. Yo les invito a la reflexión, a acercar posturas, a no cerrarnos en banda. Nosotros lo vamos a seguir intentando, vamos a seguir tratando de hablar con el resto. No podemos olvidar que ahora mismo Coalición Canaria no cuenta con una mayoría y desde luego vamos a pelear duro, no por estar en contra de los criterios de su partido, que ya digo son tan legítimos como los míos, sino porque creo que redundará en beneficio de nuestra comunidad autónoma. Nada más, muchas gracias.
Gracias, señora Acuña, turno del consejero.
Muchas gracias a todos por el debate que han posibilitado en torno a la tasa turística con respecto al alojamiento. Señora Gravis, yo estoy completamente convencido de que a Coalición Canaria y a Nueva Canarias, también a UPI, nos une muchísimo más de lo que nos separa en cuanto a la definición de nuestro proyecto político. En cualquier caso, yo no me voy a dedicar a dibujar una caricatura en torno a los diferentes grupos políticos sobre qué es lo que defienden o no. Yo estoy seguro que cada uno con nuestra concepción de sociedad perseguimos la defensa del interés general con independencia de los posicionamientos que podamos mantener. En este sentido, no es cierto que Coalición Canaria se dedica a defender a un grupo concreto de la sociedad. Si bien es cierto, es que yo creo que todos tenemos que ser conscientes de la labor que ejerce el empresariado y la parte que juega en el éxito turístico que tenemos. Yo siempre digo que el éxito turístico de Canarias sería imposible si a esos recursos absolutamente envidiables que tenemos, como son nuestros parajes, el mejor clima del mundo, no le añadiésemos la labor destacada que se hace tanto en el sector privado como en el público por parte de excelentes profesionales con los que contamos en el sector turístico. Por eso no comparto algunas de las afirmaciones que se hace en la proposición de ley que plantea. Primero hace algunas afirmaciones, dice que es notorio que el sector turístico es el único que está teniendo unos resultados económicos positivos en los últimos años. Esta afirmación es algo cuestionable, pero después dice, por lo que parece razonable que se pida un esfuerzo que a su vez redundará en la mejora de la competitividad a medio plazo. Es que el sector también privado hace esfuerzos para que Canarias ocupe la posición que tenemos en la actualidad de liderazgo turístico. Hacía referencia a la cuestión de los visitantes con respecto a Cataluña, pero es que les tengo que decir que no solo en el ámbito del Estado, sino también en el ámbito de la Unión Europea, Canarias es líder turístico si atendemos al número de pernoctaciones. Y hablaba la señora Alemán sobre qué aporta el sector turístico. Yo pienso que lo primero, si dejamos de apreciar aquello que tenemos, corremos el riesgo de perderlo. Claro que la industria turística aporta muchísimo, y en estos años de crisis especialmente a Canarias y especialmente a su economía. Datos del último año, si atendemos al número de afiliaciones a la Seguridad Social, más de 10.000 afiliaciones vinculadas directamente al sector turístico, que estoy convencido que representan una mejora en el bienestar de aquellos que han podido acceder a un empleo vinculado a nuestra principal industria. Pero es que si además tenemos en cuenta los datos de Impactur, lo que nos vienen a decir es que por cada euro de valor añadido que se genera de forma directa en la industria turística, tenemos 50, por cada 100 euros, 52 euros adicionales que se generan en otras actividades económicas. Y esto da buena cuenta de la capacidad tractora que tiene la industria turística sobre el resto de actividades que se desarrollan en nuestra comunidad autónoma. Por lo tanto, creo que hacemos un flaco favor a nuestra sociedad y a nuestra principal industria si no somos capaces de apreciar el aporte que hace. Y muchas veces cuando se plantea este tipo de tasas se hace una lectura negativa con respecto a nuestra principal industria. Y, de hecho, el planteamiento del mismo impuesto es la compensación, como decía anteriormente, de algunos efectos negativos. Señor Arnaiz, decía que el hecho imponible era diferente y para argumentarlo hacía relación a que el IGIT también graba otras cosas. Evidentemente, cuando el turista consume bebidas, paga IGIT. Cuando alquila un coche, paga IGIT, pero es que cuando se hospeda también lo hace. Y esto es lo que yo hago referencia. Evidentemente, el IGIT graba otras cosas, pero también graba el hospedaje. Por lo tanto, sí que existe una doble imposición sobre un mismo hecho, que es el hospedaje de nuestros turistas. Y hablaba el señor Hernández sobre recaudación. Una de las cuestiones que plantea Nueva Canarias para justificar esta proposición de ley es que el incremento de turistas se tiene que ver traducido también en un incremento de la recaudación. Y como bien decía el señor Hernández, es que en Canarias hemos batido récords de recaudación vinculados también al IGIC que serían imposibles sin la participación de la industria turística. Por lo tanto, ya contamos con un impuesto que hace que exista una repercusión directa entre el buen momento turístico y la recaudación. Esto es un aspecto que no podemos obviar. En, En economía, cuando se establece un impuesto para evitar efectos negativos, se habla normalmente de impuesto pigouviano. Es decir, en este sentido, por eso se justifica, por ejemplo, que contemos con un IGI especial, un tipo especial del 20% para productos como el tabaco, porque se entienden que ocasionan efectos adversos y que, a su vez, cuando queremos impulsar el consumo en determinados productos, se establezcan tipo cero. En este sentido, por parte del Gobierno de Canarias se anunció una apuesta importante, por ejemplo, para establecer un tipo cero para los coches híbridos o coches eléctricos, para las bicicletas, etcétera, porque perseguimos ese efecto negativo, perseguimos ese efecto positivo, y a su vez se establecen imposiciones adicionales cuando se entiende que el efecto es adverso. Por eso decía yo que en muchas ocasiones se justifica la ecotasa en función de estas circunstancias, pero es que el IGIC, si este fuera el análisis, el IGIC ya nos permite establecer medidas con respecto a estas externalidades sin la necesidad de la creación de un impuesto adicional. Ya en su momento optamos por el incremento del 5 al 7% del IGI asociado al hospedaje. Por lo tanto, si contamos con una herramienta, sería difícil entender que estableciésemos un impuesto adicional que, repito, señor Hernández, no comparto su argumento, grava exactamente lo mismo, un mismo hecho imponible. Es cierto que el IGI graba otras cosas, cierto, pero también, por supuesto, el hospedaje. Me hablaba de los casos de Cataluña, de Baleares, de Francia. ¿Cuántos de esos casos cuentan con el IGIC? ¿Cuántos cuentan con un impuesto indirecto, en este caso de las comunidades autónomas que me ha citado, que revierte directamente en las arcas públicas canarias? Ninguna de ellas. Por lo tanto, el análisis que establecemos con respecto a otras comunidades autónomas no resulta válido con respecto a la comunidad canaria. Repito, tenemos un impuesto que grava el hospedaje. Decía que el IGIC graba a nuestra gente, también graba. En este caso, lo que graba es un hecho, el hospedaje. Si los que se hospedan son turistas, paga el turista. Es que, igualmente, si estableciéramos una tasa como la que plantea, el residente que se aloja en un establecimiento alojativo, en un hotel, también pagaría la ecotasa, como lo haría un turista, porque no se puede discriminar entre residentes de otros países de la Unión Europea y el residente canario en este sentido. Por lo tanto, ese planteamiento que se hace también me parece que es erróneo. Por lo tanto, no lo puedo compartir. Y en sí también hacemos un planteamiento diferente con respecto a cómo se aplica el impuesto. Nosotros elegimos la recaudación. En la actualidad se destina, como decía anteriormente, un 42% al Gobierno de Canarias y un 58% al resto de administraciones, cabildos y ayuntamientos. En el planteamiento que hace con respecto a la ecotasa, aunque es verdad que esto sería un debate, que como usted dice que en el debate se podría cambiar, hace un planteamiento de una distribución 50% para el Gobierno de Canarias y el otro 50% corresponderá a cabildos y ayuntamientos turísticos, cita. Y además dice que la participación de cada cabildo y ayuntamiento se determinará en función de la recaudación correspondiente obtenida en los establecimientos alojativos de cada isla o municipio. Es decir, que la recaudación iría para aquellos municipios y cabildos que cuentan con planta alojativa, ignorando que en la definición de nuestro destino turístico, en nuestra imagen, no solo se tiene en cuenta la planta alojativa, hay espacios turísticos que, por cierto, también en ocasiones podrían sufrir la presión turística. Esto es un hecho. Es verdad que para el acceso a determinados espacios en muchas ocasiones se fijan tasas para paliar este tipo de efectos, como bien indicaba en este caso el señor Alemán. Pero lo que se plantea precisamente es que la recaudación vaya a los que tienen planta alojativa. Repito, los recursos turísticos en Canarias se distribuyen por toda nuestra geografía y van mucho más allá de la planta alojativa. Y esto también es algo que en este momento que estamos teniendo un debate sobre esta materia también nos diferencia. Nosotros tenemos un posicionamiento claro. Los recursos turísticos, repito, en Canarias se distribuyen a lo largo de toda nuestra geografía. Y no solo es objetivo que la riqueza generada en torno al turismo se distribuya también entre trabajadores y también en términos sociales, sino también en términos territoriales. Tenemos que plantearnos el objetivo de que las rentas asociadas al turismo se distribuyan por el conjunto de la geografía canaria, también por el desarrollo de las islas que en estos momentos el turismo apenas es incipiente, se está desarrollando de una forma diferente, pero también con cierta importancia. Por lo tanto, en este sentido tenemos que apostar. Comparto también, señor Hernández, la necesidad de que apostemos por la mejora de nuestros espacios públicos. De hecho, en este sentido ha habido una apuesta también importante por parte del Gobierno de Canarias para incrementar los recursos que se destinan en esta materia. Concretamente, en el presente ejercicio contamos con un presupuesto de 39 millones de euros. Parte de ello está se contiene en nuestro propio presupuesto y otra parte a través de convenios con el Estado. Y es cierto, y esto lo tengo que decir, que la aprobación de los presupuestos generales del Estado incrementarían de una forma sustancial estas partidas, en torno a los 17 millones de euros. Si bien es cierto que todavía nos dejarían lejos de la situación de 2012, en la cual, a través solo del convenio de infraestructura turística, contábamos con 50 millones adicionales, pero sí que por lo menos nos harían avanzar en ese sentido en la dirección correcta. Por lo tanto, por supuesto, yo creo que tenemos que estar abiertos al debate, pero me reafirmo en lo que dije en mi primera intervención, con independencia de otras discrepancias que podemos tener con respecto al planteamiento que se hace con respecto a esta tasa turística. Es uno, en Canarias, y reafirmo el argumento, en Canarias ya contamos con un impuesto que grava ese hecho imponible del alojamiento, que se produce recaudaciones más importantes, esto hay que decirlo, que la tasa turística que nos plantean, y sí, en un momento en el que la coyuntura turística cambia, nos parece cuanto menos arriesgado grabar doblemente, que es lo que haría que fuera más difícil de entender, grabar doblemente un mismo hecho a nuestros turistas, tratando de explicarles además hacia dónde destinamos el dinero. Esa es una decisión que tomamos nosotros mismos, también con respecto a lo que recaudamos del IGIC. Se trata de la generación de recursos y esta puede estar garantizada por los impuestos con los que ya contamos. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor consejero. Dígame, señora Calero.
Sí, presidente, quería pedir un minuto por en base al artículo 79 del reglamento.
En base a la intervención de la portavoz del Grupo de Nueva Canaria. Tiene un minuto, señora Calero.
Bien, es que me siento en la obligación de no permitir que quede ninguna duda en que el Grupo Nacionalista Canario y el Gobierno de Canarias trabaja por el interés general y no por el interés particular de ninguna patronal. Otra cosa es que estudiemos, profundicemos y analicemos todos los pros y los contras en cualquier tema, porque lo que no hacemos es tomar decisiones a la ligera y también analizamos los argumentos que nos hacen llegar las personas vinculadas a cada sector, como es en este caso, no solo el de las patronales, sino el del resto de todas las personas vinculadas al sector. Muchas gracias.
Gracias, señora Calero. Muy bien, seguimos con el orden del día. Siguiente comparecencia del grupo Podemos. Del Grupo Podemos sobre líneas de trabajo en materia de cultura. Para su defensa, señor Márquez Fandiño.
Gracias, presidente. Bueno, cuando hablamos de líneas de trabajo en cultura, teniendo en cuenta que usted es consejero de Turismo, Cultura y Deporte, en ambos, en las tres cuestiones, hay un problema de financiación, señor consejero. Por lo tanto, y siguiendo un poco alguna línea argumental que usted ha hecho aquí, si la solución para la tasa turística ya la tenemos en el IGIC, explíqueme usted cómo con 16 millones de turistas tiene usted un presupuesto tan pobre en su consejería. Explíquemelo. Por lo tanto, ya le digo que no tiene nada que ver y que a través de la tasa turística, entre otras cosas, podríamos tener recursos, por ejemplo, para cuidar y promocionar nuestro patrimonio, que también es un valor añadido a la oferta turística. Para esta comparecencia no me he basado en ningún documento de Podemos ni nuestro programa electoral siquiera, sino he cogido el Plan Canario de Cultura de 2018-2022 que usted ha presentado y que debo decirle, después aclararé algunas cuestiones y profundizaremos un poco más, pero es un buen plan. Igual que era el Plan Canario de Cultura del año 2010. Tienen ustedes, digamos, buenas herramientas para trabajar. Cosa bien distinta es si después esto se va a traducir en políticas activas, en un cambio en la política cultural de Canarias. Pero me gustaría que, por lo menos, hiciéramos mención a algunos de los aspectos que se analizan en el Plan Canario de Cultura, que creo que son muy interesantes y que invito también al resto de los diputados de esta comisión a leer, porque tenemos una herramienta de trabajo, por lo menos para después saber o exigirle al gobierno qué está haciendo al respecto. Se basa en distintas encuestas y en distintos análisis sociológicos, demográficos muy interesantes, y una de las primeras conclusiones que aparece en el propio plan es que la población canaria, y leo textual, tiene un serio problema de práctica cultural de casi toda índole. Ello puede ser debido a una falta de interés ligado al nivel educativo muchas veces, a la falta de la oferta que le interesa, y que es el argumento más válido para las islas no capitalinas, o a la falta de información. Por tanto, estamos hablando de dos elementos que son de su competencia, señor consejero, de competencia del gobierno, vamos a decirlo así. Por un lado, un problema educativo, y por otro lado, un problema de falta de oferta y, a su vez, de información sobre la oferta que ya existe. Por tanto, son elementos que son fácilmente corregibles. Por un lado, incrementar la oferta cultural, es un elemento, ahí no tiene excusa. Si la excusa es económica, usted mismo habla de lo bien que va el IJIC, por tanto, no hay excusa. Y la falta de información sería un, digamos, un problema de comunicación por parte de las políticas del gobierno. Una segunda conclusión que llama la atención es que la mayoría de argumentos esgrimidos para no realizar las prácticas culturales son la falta de oferta. Y esto también se ve reflejado en el plan. O sea que llama la atención particularmente, señor consejero, cómo Canarias está muy por debajo de la programación cultural que existe en términos relativos en el resto de España. O sea que durante la crisis baja la oferta cultural en el Estado español, pero en Canarias especialmente. Hay otro aspecto interesante en el plan. Hace un análisis sobre las infraestructuras culturales y dice que, en verdad, no tenemos un problema de infraestructuras culturales. O sea, tenemos suficientes infraestructuras, menos en la Isla del Hierro. Hay que decirlo, me gustaría, ya que siempre tenemos este debate sobre la ley electoral, el sistema electoral canario, ¿verdad?, y la necesidad de representar a una isla como el Hierro en este Parlamento con 3 diputados y diputadas, me gustaría escucharles alguna vez defender que en el Hierro es la isla que menos infraestructuras tiene. O sea, el propio plan habla de no cuenta con los espacios mínimos necesarios. Ni tiene un teatro, ni un cine, ni una sala de conciertos, ni un centro de enseñanza artística, ni una galería de arte. Por tanto, me gustaría que se justificara ese desequilibrio en la representación de este Parlamento, por lo menos en la defensa de este tipo de cuestiones. Los hábitos de consumo en cuanto al patrimonio son especialmente bajos en Canarias. Un 20,2% de las personas declaran haber visitado un museo al menos una vez en el último año, cuando la media del Estado español está en el 33%. Canarias es, de largo, el territorio que posee los valores más bajos. Si se pregunta las razones para no visitar un museo, las respuestas son la poca oferta en la zona, el 26%, la falta de tiempo, un 21%, la falta de interés, un 20%. En el otro extremo, el 42% de la población canaria afirma no haber pisado nunca o casi nunca un museo. En el Estado español está en torno al 28%. Esta cifra yo considero que es alarmante, señoría, que casi la mitad de la población en nuestro archipiélago no ha pisado nunca un museo. Si nos vamos a las políticas educativas, hace mención durante a lo largo del plan al respecto. Yo echo de menos, señor consejero, que haya una simbiosis entre su consejería y la consejería. Estoy terminando ya. Bueno, no ni he empezado, o sea, pero en la segunda intervención tendré tiempo.
Ha agotado sus 5 minutos. Vale, simplemente vale. Le estoy advirtiendo con la luz que...
Vale, gracias, presidente. En mi segunda intervención haré mención a varios aspectos más detallados según esta cuestión, pero sí que me gustaría que nos dijera, dados estas cifras, estos datos que pone su propio plan encima de la mesa, que insisto, no ponemos nosotros, ¿qué está haciendo su consejería para mejorar esta situación preocupante? Gracias.
Gracias, señor Márquez Fandiño. Turno del señor consejero.
Muchas gracias, señor Márquez. Tenía preparada la intervención hablando sobre la importancia de la cultura, el papel que juega desde el punto de vista de la cohesión social, el desarrollo personal y del espíritu crítico tan necesario en las sociedades modernas, pero en función del planteamiento que usted misma ha hecho, me voy a saltar esta introducción que posiblemente sea innecesaria. Sí que quiero hacer alguna alusión al respecto a lo que planteaba con el IJIC. Por cierto, se recauden impuestos, no solo IJIC. Quizás antes me malinterpretó cuando hacía referencia a este impuesto y el papel que podía tener a la hora de incentivar el consumo de determinados productos o dificultarlo en determinadas ocasiones. En este sentido es una herramienta útil y también lo es en el marco de la cultura. Por eso una de las medidas que estableció este gobierno fue la reducción del IGIC cultural del 7 al 3%, precisamente con el objetivo de incrementar, de incentivar el consumo de productos culturales en nuestra tierra, porque parte del análisis que ha realizado, incluso lo puedo llegar a compartir, tanto es así que nosotros también en nuestra política entendemos que los espacios públicos no solo deben ser elementos en los que se ofrezcan espectáculos en el ámbito de la cultura, sino también tienen que ser utilizados los mismos para promocionar hábitos de consumo cultural. En este sentido, se ha hecho un replanteamiento, por ejemplo, al Teatro Guiniguada en este sentido, para acercar la cultura al conjunto de la sociedad, para llenar los teatros primero. Nosotros tenemos que acceder a la sociedad y hacer que se entienda la importancia que tiene la cultura. Con respecto a... ha hecho referencia al Plan Canario de Cultura. Es cierto que este plan todavía no ha sido aprobado y, sin embargo, ya lo estamos empleando como guía en la definición de nuestras propias políticas. Por eso decía que uno de los programas para el desarrollo industrial cultural es el Plan Canario de la Cultura, que tras su actualización ya ha sido visto por el Consejo Canario de Cultura y ha iniciado su trámite para su aprobación final. No obstante, ya hemos empezado a trabajar en cuestiones que contiene, como bien indicaba, el plan, que si quiere le puedo explicar de forma más detallada a lo largo de la intervención. Durante el proceso de elaboración del plan se pudieron identificar muchísimas reclamaciones por parte del sector, y esto constituye una de las importancias de este plan. Es un plan hecho, construido con el consenso del propio sector cultural, y eso hace que sea posible que tengamos el mejor plan posible, y espero sinceramente que en el futuro cuente con el visto bueno también de este Parlamento, al que se tendrá que traer el mismo. Entre otras cuestiones que ya están siendo atendidas se encuentra la mejora de movilidad interinsular y extrainsular, para lo que se están desarrollando programas como Canarias Crea Canarias para los desplazamientos entre islas y Canarias Crea, que refuerza la presencia de la creación cultural en el exterior, entre otras cosas porque no podemos obviar que una de las limitaciones con las que contamos en Canarias a la hora de poder desarrollar todo el potencial creativo que existe en nuestra comunidad autónoma son las dificultades que existen para moverse entre el archipiélago y fuera de él, cuestión importantísima para conseguir este objetivo. Del mismo modo, y este aspecto es algo que quiero destacar porque es una demanda que existía por parte de este Parlamento y a la que yo me comprometí a acceder, entendiendo que era un objetivo también por parte del sector, se ha producido ya, lo tengo que anunciar, la convocatoria pública para el patrocinio de proyectos culturales promovidas por otras administraciones públicas y el sector privado, a través de la concurrencia competitiva y en igualdad de condiciones para los diferentes agentes culturales de Canarias. Una petición unánime del sector que, sin duda, dará transparencia y publicidad a los criterios con los que se seleccionan los patrocinios en el ámbito cultural. Esta me parece una medida destacadísima, importantísima, que hemos afrontado con valentía. Seguramente los criterios podrán ser mejorables, pero sin duda creo que nos hacen avanzar de verdad en la dirección correcta. Se han mejorado los sistemas de captación y análisis de la información o la difusión de programaciones culturales. Para ello, hemos realizado jornadas profesionales en colaboración con las administraciones locales, aumentando el número de indicadores elaborados o la información de interacción continua con el sector, sin olvidar la elaboración de la Agenda Cultural de Canarias junto a la puesta en marcha del calendario de festivales, una nueva herramienta online para contribuir a una mayor información, coordinación y planificación tanto del sector como de la propia ciudadanía. A ello se une el mapa de espacios culturales en permanente actualización. Y además, también quiero destacar que trabajamos con proyectos importantes como Mujer y Cultura, a través del cual pretendemos dotarnos de indicadores sobre la presencia de la mujer en los diferentes espacios culturales. Esto es especialmente relevante porque tenemos presente que en esta materia tenemos mucho en lo que avanzar, y desde luego este gobierno se ha puesto manos a la obra para conseguirlo. En cuestión de acceso, en igualdad de condiciones, En esa misma línea de participación y democratización a la que hacía referencia antes con respecto al plan, seguiremos trabajando por el acceso en igualdad de condiciones a la cultura. Para ello, estamos mejorando la eficiencia en la gestión, tanto en programas de ayuda económica de movilidad cultural, a los que hacía antes referencia, como otros que desarrollamos en estrecha colaboración con cabildos, facilitando para ello el mayor equilibrio territorial de la cultura en Canarias. En este sentido, hago referencia a programas como el Circuito de Música, Teatro y Danza. Es verdad que en muchas de sus manifestaciones hablaba prácticamente de una dejación de funciones en materia cultural con respecto al Gobierno de Canarias, que derivaba en los cabildos. Este es un argumento que no comparto, y soy consciente que a través de las transferencias los cabildos, los mismos, tienen muchísimo protagonismo, y sin embargo también quiero destacar que en muchas ocasiones se produce una coordinación entre administraciones que favorece el que podamos tener una política común, que además es otro de los aspectos de los que habla el Plan Canario de Cultura, la necesidad de que las administraciones nos coordinemos para sumar esfuerzos. Y esto no es algo que se imposibilite por el hecho de que los cabildos en materia cultural tengan un protagonismo importante, todo lo contrario. Yo creo que son aspectos que tenemos que potenciar, porque cabildos y ayuntamientos son las administraciones en este sentido más cercanas a la realidad de la ciudadanía de sus respectivas islas y municipios. En materia económica, a la que hacía referencia, y yo soy consciente de que no hemos llegado al objetivo que nos hemos planteado con respecto al nivel presupuestario al que aspiramos. No vamos a ocultar, muchas veces lo he dicho, el motivo de este recorte en materia cultural. Sufrimos una gravísima crisis que nos obligó a tomar medidas. Y en esta crisis lo que teníamos era una reducción de recaudación fiscal y un incremento de necesidades básicas por parte de la ciudadanía. Por lo tanto, menos recursos, más necesidades. Es cierto que en algún sitio había que recortar, y desgraciadamente, porque esto no es una noticia positiva para nadie, pero sí una medida posiblemente necesaria, una de las áreas en las que se produjo recortes significativos fue la cultura. En cualquier caso, mantenemos la aspiración de ir recuperando progresivamente el presupuesto relacionado con esta materia en la medida en la que sigamos avanzando en la senda de salida de la crisis. Tanto es así que las cuentas en el área de cultura en el último año se incrementaron un 31,73% hasta alcanzar los 24.939.220 euros, 6 millones más que en el año 2017, ejercicio en el que ya de por sí había habido un incremento importante del 22%. En cualquier caso, también le digo que esto no significa que no reconozca que en esta materia todavía tenemos un recorrido que realizar, pero estamos avanzando también en la dirección correcta. Con respecto a los incentivos, también venimos trabajando en esta materia. Hemos apostado por establecer en Canarias una deducción adicional con respecto a la que existe en el conjunto del Estado, que puede alcanzar hasta el 20% en ciertas bonificaciones del impuesto de sociedades para las artes escénicas, ya sea espectáculos musicales en vivo, danza y teatro, con lo que se podría alcanzar una bonificación de hasta el 40% que abarca aspectos como el caché de los artistas, la logística, la contratación de personal para sonido, iluminación, las campañas de marketing y prensa, entre otros elementos a considerar. Y como decía anteriormente, también en materia fiscal, para impulsar el consumo cultural en Canarias, hemos apostado por una rebaja del impuesto indirecto, a la que hacía referencia antes, que ha pasado del 7 al 3%. Esto también es política para el impulso cultural. Con respecto a los patrocinios, ya digo que el próximo 27 de abril, y aprovecho esta cámara para también publicitar esta convocatoria que hemos realizado, porque el 24 de abril termina la convocatoria pública que hemos puesto en marcha para mejorar los sistemas de gestión de recursos destinados a la cultura, tal y como recoge las propuestas de acción del nuevo Plan Canario de Cultura en el apartado referido a las industrias culturales. Este instrumento podrá contribuir a la financiación de proyectos y actividades que promueven los valores culturales de las islas en diferentes disciplinas como el teatro, la danza, la música, audiovisuales, el fomento y difusión de la cultura popular y el turismo cultural, así como la interrelación entre ellas. Junto a ello, continuamos con las ayudas también al sector audiovisual, que es cultura, evidentemente, con 3 millones de euros para el ejercicio 2017-18, para el cual se ha convocado, en este caso a través de la Consejería de Economía, las ayudas pertinentes. En materia de, parece que voy concluyendo, tengo algunos aspectos que desarrollar, lo haré en la segunda intervención, en materia de legislativa, porque aquí también se han producido avances importantes en materia cultural. Muchas gracias.
Gracias, señor consejero. Turno de los grupos no solicitantes. Por el grupo mixto, señor Ramos Chinea.
Gracias, señor presidente. Señor consejero, yo comparto la afirmación que hacía el señor Márquez de que la situación de la cultura en Canarias es preocupante. Pues tenemos ahí en este Plan Canario de Cultura 2018-2022 una herramienta pues para que esa situación vaya cambiando. En ese sentido, pues va a tener el apoyo de nuestro grupo. Y nos alegramos de algunos impulsos que se están dando de su consejería, como por ejemplo que se está impulsando la Ley de Bibliotecas de Canarias y la Ley de Patrimonio Cultural. Esperamos que pronto se tramite ya en este Parlamento y todos los grupos pues podamos aportar nuestro granito de arena para conseguir un impulso real de la cultura en esta legislatura y que podamos pues lograr el mejor texto posible. Hay aspectos importantes por aprobar aún también, como es el mecenazgo cultural. Esto puede suponer pues un despegue y un mayor impulso a nuestros artistas canarios y hará que nuestra oferta cultural pues sea también mucho más sostenible. Sobre el Plan Canario de Cultura 2018-2022, pues a mí me gustaría preguntarle algunas cosas. Si el siguiente trámite ya sería pues la entrada en este Parlamento, en esta Cámara, el Plan Canario de Cultura 2018-2022. Y otro aspecto que quería preguntarle es que recordará que hace pues ya un tiempo tuvimos una comisión de estudio de cultura donde emitimos pues un informe donde se hacía una serie de aportaciones y unas recomendaciones y conclusiones, gracias a la aportación pues de una treintena de comparecientes que eran relevantes pues en el tema de la cultura. Pues me gustaría saber, ya que fue un trabajo pues bastante consensuado, incluso aprobado por unanimidad, algunos grupos pues también pues cedimos en algunos aspectos para lograr pues esa unanimidad y ese mejor texto posible. Y creo que fue un buen texto, que era para tenerlo en cuenta. De hecho, usted ha comentado, varios aspectos en su primera intervención que estaban contenidas en ese informe, como era, por ejemplo, la accesibilidad de la cultura al ciudadano, que llegue a todos los rincones, todas las islas. Pues también hacía alusión a la movilidad de los artistas entre las islas y la península. Y ahí incluso recordarle también pues que se han aprobado iniciativas al respecto de esta legislatura. Por ejemplo, al principio de la legislatura, pues para facilitar el traslado de las obras de artes de aquellos artistas hacia la península para estar expuestas. Me gustaría saber pues en este aspecto en qué se ha avanzado. Luego también sobre la accesibilidad de la cultura al ciudadano, me gustaría pues saber en qué acciones se están trabajando para acercar la cultura a los gomeros, a la isla de La Gomera. Y otro aspecto que hacía alusión casi todos los comparecientes de esa comisión de estudio era pues el bajo presupuesto que se daba a la cultura en Canarias y que también ha hecho usted alusión en su primera intervención y también el señor Márquez. Y me gustaría saber si usted cree que en los próximos años, a 2-3 años, podemos llegar a ese 1% cultural que llevamos reclamando algunos grupos pues hace ya un tiempo también. Muchas gracias, señor consejero.
Gracias, señor Ramos Chinea. Turno del Grupo Nueva Canaria, señora Acuña.
Gracias, presidente. Pues un poco, nosotros seguimos tratando y hablando de esa comisión, es decir, en abril del año 2017 se aprobó el dictamen de la comisión de estudio sobre la situación de la cultura y nos gustaría saber pues qué ha ocurrido con los puntos que allí se aprobaron, si están o no incluidos en ese Plan Canario de Cultura, pues por ejemplo la puesta en marcha del Centro de Documentación de Patrimonio, la redacción de la nueva Ley de Patrimonio Cultural de Canarias, la redacción de la Ley de Archivos Históricos. Queremos saber si también se incluye en ese nuevo Plan Canario de Cultura algún tipo de ayuda o encaje a las bandas de música de Canarias, las cuales son importantes y a veces muy difíciles de mantener, la redacción del convenio de colaboración con el Museo Canario, la creación, esto es importante, en el ámbito de los bienes de interés cultural, la creación del registro de bienes de interés cultural. Otra cosa que nos parece muy importante es la colaboración con la Policía Canaria y el SEPRONA para la vigilancia y la custodia del patrimonio cultural. En fin, la Oficina de Contenidos Canarias, cuya colaboración se iba a concertar con la Consejería de Educación. Y bueno, y todos aquellos extremos que en su momento, para no repetirlo, se aprobaron por unanimidad. Además, no sabemos en qué punto se encuentran y si están incluidos o no. Gracias.
Muchas gracias, señora Acuña. Turno del Grupo Popular, señora Luzardo.
Presidente, señor consejero, buenos días. En primer lugar, yo me voy a centrar en lo que creía que iba a ser la comparecencia, que eran líneas generales, ¿no?, del trabajo en cultura. Sí es verdad que yo pensaba que usted iba a comparecer en algún momento a petición propia para exponernos a nosotros, a los grupos parlamentarios, el Plan de Cultura 2018-2022, entre otras cosas, porque es verdad que yo creo que hicimos un buen trabajo, además en esa comisión especial donde todos nos empeñamos, incluido el presidente, el señor García Ramos, en hacer un buen trabajo que luego fue aprobado por unanimidad y que está ahí, que son medidas, muchas de ellas, para llevarlas a cabo. Yo no sé si tiene previsto, pero yo creo que sería bueno no encontrarnos después ya con el documento hecho, porque una vez que el documento está hecho es mucho más difícil cambiarlo o modificarlo en sede parlamentaria, ¿no? En segundo lugar, a mí me gustaría que me dijera en qué han notado los canarios, en qué estamos notando la rebaja del IGIC cultural, se lo digo, porque yo, por ejemplo, no lo he notado ni siquiera en la compra de una entrada para el cine. O sea, porque eso se vendió como, bueno, una gran apuesta del presupuesto del año pasado, ¿no?, del 2017, pero yo no sé exactamente en qué se ha notado esa diferencia de ese 4%, teniendo en cuenta ahora que por fin el IVA, como saben, el cine en la península ha bajado casi la mitad, ¿no?, o más de la mitad, del 21 al 10%. Usted ha dicho algo así como que el nuevo gobierno, yo diría que es el nuevo consejero el que ha tomado, yo creo que las riendas. Por ejemplo, a mí me parece que es un acierto, lo pedimos en varias ocasiones, sacar a concurso las convocatorias. Yo en eso lo felicito porque además creo que era algo que el sector estaba pidiendo, objetividad, y que no puede ser que las administraciones, que según pasan por Canarias Cultura en Red, parece ser que recibían el apoyo o no a un determinado evento. Yo creo que es muy importante, me apuntaba mi compañera, que es muy palmera además, en el sentido apoyar, o sea, cuando son instituciones públicas, que siempre tener en cuenta los ayuntamientos y los cabildos en todas las islas, porque yo creo que a veces estamos haciendo las tres cosas, en la misma área estamos trabajando tres instituciones distintas que no somos capaces de ponernos en común. Y luego no quería terminar con algo que a mí me parece que ha sucedido durante el año y que yo quería sacar aquí. Cuando se habla del apoyo a la mujer y el apoyo en sobre todo en el área de cultura, yo creo que esto fue un marrón que usted se encontró, porque tengo aquí la respuesta a una pregunta de cuánto costó la famosa exposición del siglo XX de pintura y poesía, 104.000 euros. Esta fue una exposición donde también tomó la decisión de suspenderla y yo lo que quiero saber es, al final, qué fue lo que pasó con los catálogos que se hicieron de la exposición, si están guardados o si se distribuyeron, porque fue una partida de 13.075 euros lo que costó y que no creo que sea bueno que en los colegios reciban unos catálogos donde faltan muchas mujeres que participaron en la cultura del siglo XX. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Luzardo. Turno del Grupo Socialista, señora Hernández.
Buenas tardes a todos, señor consejero. La verdad es que el Grupo Socialista quiere romper la tónica de lo que se está hablando. Parece que en Canarias, cuando se habla de cultura, se habla de artes escénicas, solo y exclusivamente. No. Yo creo que además de las artes escénicas, que tenemos maravillosos artistas y maravillosos locales, también faltan muchísimos centros especiales para artes escénicas. Hay que hablar también de cosas cotidianas y sencillas que tenemos en nuestra cultura y que parece que no le damos nombre o que no le damos valor. Y voy a hablar quizás de los más humildes, de los que no llevan páginas de titulares. Me refiero a los bienes de interés cultural que están por todas las islas, que municipios y cabildos se vuelven locos instruyendo, los que llega el momento de conceder, los que llega el boletín oficial y ahí se queda. De ahí no pasa. El gobierno de Canarias, que yo sepa, y por lo que me demanda, ni tan siquiera tienen un logo para identificar los bienes de interés cultural. También me refiero a las fiestas de interés turístico, que según la página de esta consejería, el derecho que tienen es hacer una reseña de qué se trata la fiesta. Y se acabó. Hasta ahí. No hay nada más. He utilizado estos dos ejemplos, como podría seguir utilizando cantidad de otros temas, pero no tengo tiempo. Entonces, señor consejero, yo me voy a referir a usted, a ver si usted va a ejecutar, yo entiendo que el mandato o recomendación, como queramos decirlo, del último estado de la nacionalidad respecto a temas de arqueología, que recibió el 59 votos a favor y un voto que no estaba presente en la sala, en el plenario. Me refiero exactamente a un repertorio de reclamaciones que el Partido Socialista lleva años diciéndolo sobre actuaciones arqueológicas en todas y cada una de las islas. Podríamos resaltar, y me gustaría que se centrara en responderme a eso, si usted va a ejecutar el mandato de todos los parlamentarios referente a transferir la titularidad del Parque Cultural de la Zarza en el municipio palmero de Garafía al Cabildo Insular de La Palma. También me interesaría saber si usted va a ejecutar el acuerdo unánime de dedicar un día al año con el mismo formato de el Día de las Letras Canarias, que por cierto están ahí,
concluya,
dedicarlo a la arqueología. Y por un segundo me gustaría saber qué razones ha existido para que los 300.000 euros que tenía usted en el 2017 dedicado al Museo de la Seta en Villa de Mazo no se haya ejecutado sino 17.000 euros. Nada más.
Muy bien. Por el Grupo Nacionalista, señor García Ramos.
Sí, en tres minutos la comparecencia planteada con la amplitud que está hecha no hay tiempo para tratarla, ¿no? Voy a referirme a algunas cosas muy en concreto. Desde luego, soy conocedor del plan canario que ha sido alabado por el señor Márquez Fandiño, y le puedo decir que entre el diagnóstico y la terapia que se plantea en el Plan Canario de Cultura 2018 y 2022 hay una coincidencia casi del 85-90% con respecto, para tranquilizar también al señor Ramos Chinea, con respecto al dictamen que nosotros elaboramos, porque tampoco hay que inventar mucho, ¿no? Es decir, ellos también conocen la realidad y han dicho qué es lo que hay que mejorar y por dónde debiéramos ir, ¿no? Yo creo que hay otro hecho que aquí hay que seguirse planteando, y lo ha planteado también la doña Pepa Luzardo, y es el problema de las transferencias. A mí me gustaría visibilizar si hay una verdadera coordinación entre los programas culturales, las políticas culturales del Gobierno de Canarias, de los cabildos y de los ayuntamientos. Esta mañana, anoche, precisamente echando un ojo a estas notas, me encontré en el móvil una noticia. El Cabildo programa 17 funciones de teatro, música y danza en esta semana, el Cabildo de Tenerife. Dice el señor Ramos Chinea, al que yo respeto mucho en estos ámbitos, que la situación de la cultura es preocupante. Yo no creo que sea preocupante. Yo, como consumidor de cultura, les digo a ustedes una cosa. No llego ni al 1% de lo que a mí me gustaría asistir para ver, porque hoy día hay una actividad cultural yo creo que inmensa, y sobre todo si la comparo con mis tiempos, donde yo me movía también ahí. Lo único que hay que hacer es una coordinación. Yo creo que posiblemente, y eso es a lo mejor una comparecencia que voy a solicitar, a ver si la consejería tiene algún programa en este sentido, porque estamos haciendo cosas todos de manera diferente. Con relación a los presupuestos, hombre, unos presupuestos que en el 2018 han subido un 31%, un 31,73%, y en el 17 un 22%, tal como conocemos nosotros una ley presupuestaria, no podemos ponerle ni un pero, ¿no? Y yo, desde luego, estoy porque recuperemos los 77 millones que tenía el departamento antes del 2008, que a todos nos ha dejado, descolocados, ¿no? Y luego, yo creo que hay incentivos fiscales en lo que se está, de los que se ha hablado el consejero, ese 20% adicional del impuesto de sociedades a espectáculos musicales y la bajada de o la reducción del 7% al 3% del IGIC en empresas culturales, que son también movimientos muy interesantes. Y yo sé que el consejero anunció que iba a hablar de proyectos legislativos. Ya tenemos, las conocemos casi, yo las conozco, el anteproyecto de ley de Bibliotecas Canarias y el anteproyecto de ley de producción cultural. Es decir, yo creo que al departamento no se le puede pedir más actividad que la que ha desarrollado.
Muy bien, muchas gracias, señor consejero. Ah, no, perdón, señor Márquez.
Ahora, gracias, presidenta. Bueno, sé que es muy amplio lo que planteo en esta comparecencia, incluso a mí se me va a quedar corta, pero bueno, creo que pongamos la centralidad del debate en materia de cultura y que cada grupo, pues, yo creo que plantea aquellas cuestiones que cree más necesarias en materia de trabajo. Yo creo que lo que estamos haciendo. Yo me refiero a este plan porque considero que es interesante. No estoy de acuerdo con usted, señor García Ramos, en el tema de la oferta cultural. Una cosa es que a determinadas personas les llegue una cierta información o tengan acceso, porque aquí al final estamos hablando del acceso a la cultura. Y es algo que no podemos esperar. Nosotros no podemos esperar poner una oferta determinada y creas que la ciudadanía va a ir desde todos los barrios a ver esa oferta cultural. Esto no funciona así. Por lo tanto, hay que hacer una política destinada precisamente a eso, ¿no? A facilitar el acceso, a que la cultura llegue a donde no está llegando, y lo ponen los propios datos del plan y lo puntualiza en cuando habla de programación. La programación cultural se encuentra, en términos relativos, bastante por debajo de lo que corresponde en términos de proporción de población y reducción durante el periodo de la crisis. Y hablando de crisis, siempre mencionan una otra vez que había que recortar en cultura. Recortar en cultura significa recortar en educación, significa recortar en empleo, significa recortar en valores que tienen que ver con nuestra identidad, con la autoconfianza, como pone además el propio plan, significa recortar en valor añadido, significa recortar en la construcción de un proyecto de país. No es posible recortar en cultura, no vamos a avanzar como sociedad, ni siquiera en materia económica, que es lo que ustedes se refieren en esa visión que tiene el liberal de la construcción de Canarias. No vamos a avanzar recortando en cultura, señor consejero. Y, o sea, que lo defienda la señora consejera de Hacienda, pero que lo defienda usted, que es el señor consejero de Cultura, yo no lo acepto. Miren, vamos, habla usted de evaluación, de indicadores, de estudios, de planes, pero yo les estoy preguntando por líneas de trabajo. O sea, en base a esta información, en base a esta herramienta, que valoro positivamente, señor consejero, la pregunta es, ¿qué están haciendo? Porque no puede ser estar permanentemente hablando de indicadores, hablando de estudios, hablando de... Pero, bueno, ¿eso en qué se traduce? ¿Cuál es la política activa en materia cultural que está haciendo este gobierno? Ahí me gustaría que nos respondiera. Habla usted de movilidad. Sí, la movilidad es importante. Las ayudas a la movilidad son ayudas que deben estar ahí, que además se deben aumentar. Pero eso no es una política cultural activa, señor consejero. Eso no es, ayudas a la movilidad, eso no es una política cultural. Son ayudas determinadas que da el gobierno para facilitar el transporte y también, evidentemente, la cohesión social que se pueda producir en determinados eventos culturales. ¿Estamos de acuerdo? Pero no es una política activa, o sea, no es un proyecto cultural la movilidad. No es un proyecto cultural. Me voy a detener en algunas cuestiones que llaman mucho la atención. Por ejemplo, ya le dije antes de patrimonio en artes escénicas, que no es solo artes escénicas, señora Hernández. Ahora hablaré también de otras cuestiones. Vive en Canarias una situación de precariedad ya crónica del sector, advierte el plan, pero agravada por los efectos de la crisis. Es un sector que necesita de compañías que puedan gozar de estabilidad para poder trabajar. Y cuando hablamos de estabilidad, también me refiero al sector audiovisual, que nombró la señora Luzardo. Antes las ayudas que daba Canales Cultura en Red le permitían a un proyecto audiovisual, que no es un proyecto que está en marcha, sino es un proyecto que se va a crear, porque una cosa son los beneficios fiscales que ustedes dan a las grandes producciones cinematográficas y otra cosa es apoyar el tejido audiovisual canario, que necesita de ayudas que le permitan poder empezar un proyecto. Y si ustedes tardan 7 meses en el proceso de adjudicación de las ayudas y les dan 2 meses para ejecutar y justificar ese proyecto, pues ya me dirá cómo lo hacen. Si estás 7 meses esperando y tienes 2 meses para ejecutar el proyecto y puedes justificarlo, es absolutamente inviable. Creo que ustedes cogen el modelo que utilizan para otro tipo de sectores industriales, pero que no funciona para el cine. Para el cine local estamos hablando, señor consejero. Lo mismo si vamos a otros sectores, por ejemplo, la música. Y después hablaremos también de festival de música, algo que se ha tratado poco en esta comisión. Sobre los hábitos de consumo musical, la encuesta de hábitos y prácticas culturales de España 2014-2015, elaborada por el Ministerio de Cultura, indica que solo el 20,5% de la población canaria, el 20,5% asistió a un concierto de música de cualquier estilo en el último año, siendo este el valor más bajo de todo el Estado. Por tanto, es lo que nosotros hacíamos hincapié cuando hablábamos de Festival de Música de Canarias. Decíamos, ¿Festival de Música Canaria? Sí, por supuesto que sí. Es muy necesario, pero tiene que llegar a más gente. Tenemos que hacer políticas culturales, cuando estamos hablando de dinero público, que reviertan en el conjunto de la población, también en las islas no capitalinas. Es una cuestión básica que tenemos que hacer y también se tiene que traducir en el Festival de Música de Canarias. Por eso creemos que cuando hablamos de cultura tenemos que hablar de accesibilidad. Y es un elemento que tiene que estar de manera transversal en todas las políticas culturales de su gobierno. Más aún cuando analizamos los datos. Artes visuales no están practicando suficientes estrategias que busquen revertir la dificultad y la desafección que el sector siente que está instaurada en la sociedad hacia la rama cultural. Desde las instituciones públicas no existe una política de difusión adecuada, lo dice su plan, para este tipo de producciones, lo que provoca que haya una memoria frágil en torno a ellas, ya que la comunicación es deficiente. No existe ningún proyecto como una web de administración pública que ofrezca información sobre las artes visuales y realice una mirada al pasado y a lo contemporáneo. Este tipo de cuestiones hacen que haya una desconexión absoluta, o sea, hay un acceso mayoritario, lo dice el propio plan, a las redes en Internet, al acceso a Internet por parte de la población canaria, pero no estamos utilizando esas herramientas telemáticas para dar a conocer, para difundir nuestra cultura, como por ejemplo puedan ser las artes visuales. Conocer también nuestra propia historia. En literatura, en bibliotecas, el sector editorial siente que no hay políticas de apoyo y que en la cadena de valor ni se distribuye ni se proporciona bien el libro, generando un subsector más fuerte en la teoría que en la práctica. Como ya va siendo una constante, los hábitos de lectura son especialmente bajos en Canarias. El 57,3% de la población encuestada leyó en el último año algo, el 13,7% dice haber visitado una biblioteca, solo el 13,7%. Y aquí hablamos de, seguimos siendo la comunidad autónoma, que no tenemos una ley de bibliotecas en todo el Estado español, solo Canarias no tiene una ley que podría precisamente trabajar en este tipo de cuestiones, la accesibilidad. Hablé de artes visuales, hablé de biblioteca, hablé de audiovisual y me gustaría detenerme también en el asunto. Dice, en Canarias, en los últimos años y en todo el mundo, el número de personas que se interesan por las propuestas culturales allá donde van, y hablamos de turismo, incluso que deciden dónde ir en función de la oferta cultural, ha aumentado. Canarias, en ese sentido, no es vista mayoritariamente como un destino cultural, pero sí que puede ir enriqueciendo esta vertiente con el tiempo. La realidad cultural canaria, tradicional y moderna, permite pensar que hay motivos para ello. Es curioso que teniendo nosotros el patrimonio cultural que tenemos en nuestras islas, el patrimonio paisajístico, el patrimonio identitario, el patrimonio histórico, vamos a decirlo así, que tenemos en nuestra tierra, y no solo hablamos del arte contemporáneo de los museos, sino también de nuestro patrimonio prehispánico, siendo tan rico, los turistas no conozcan a Canarias, reconozcan a Canarias como un destino cultural, sino como decirlo del sol y playa. Y eso no tiene justificación alguna, señor consejero, cuando usted es consejero de turismo, cultura y deporte. O sea, ¿cómo es posible que tiene usted esas tres carteras en su consejería, no haya ha habido un proyecto, varios proyectos o muchos proyectos que trabajen en esa, en ese binomio, señor consejero. Es incomprensible, es incomprensible. Me dirá usted que la falta de recursos. Entonces le sacamos nosotros la tasa turística. Porque entonces, ¿cuál es el problema, señor consejero? La tasa turística, la falta de recursos, el que usted no esté haciendo las políticas correctamente o en que toda la política cultural, al final, a falta de recursos y a falta de proyectos, se queda en planes y en evaluaciones. Este tipo de planes, que digo, le insisto, es buen plan, es un buen plan, ya lo era el plan del 2010 y no ha cambiado. Al contrario, hubo un proceso de recortes aún más profundo en materia cultural desde el año 2010 en adelante. Por lo tanto, nosotros lo que le vamos a insistir es pasen ustedes de la planificación, de la evaluación, pasen ustedes a la acción. Porque sacando a la calle una rueda de prensa, proyectando este plan, y dicen, muy bien, pero ¿eso en qué se traduce, señor consejero? ¿En que venga usted a hablarnos de ayudas a la movilidad? Pues no. ¿En que nos venga usted a hablar de la JOCAM? Muy bien, la JOCAM. Mire, la JOCAM es un proyecto que genera construcción de país, porque pone a jóvenes de todas las islas a hacer cultura de manera conjunta, de manera colectiva. Y yo le pregunto, ¿qué va a pasar con esos jóvenes cuando terminen la JOCAM? ¿Dónde van a trabajar? Cuando estamos cerrando escuelas de música, cuando hay una precarización absoluta en las enseñanzas artísticas, por ejemplo. Cuestiones que se han aprobado en este Parlamento. Resolución del Parlamento de Canarias sobre enseñanzas superiores artísticas. Parlamento acuerda instar al Gobierno de Canarias a activar, esto se aprobó de manera unánime, activar definitivamente la disposición adicional vigésima de la Ley Canaria de Educación No Universitaria para que se regule mediante ley específica las enseñanzas superiores artísticas y que se adscriba al Conservatorio Superior de Música a un Instituto Superior de Artes que habría que crear o adscrito a cada una de las universidades. Ustedes no han hecho nada de esto, no han hecho la ley de biblioteca, todavía estamos esperando porque llegue la ley de patrimonio, por lo tanto es la insistencia que le hacemos, es decir, muy bien la planificación, pero pasen ustedes a la acción, señor consejero. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora presidenta. En este tipo de comparecencias tan amplias, quizás la mayor dificultad con la que nos solemos encontrar es la de la dificultad que existe para ordenar, poner en orden todas las ideas que se ponen sobre la mesa. Hablaba sobre lo que me faltaba, el debate acerca de los recursos que pudimos tener. Yo lo que le pido es que también tenga en cuenta el que es quizás el recurso más escaso del que todos disponemos, que es el tiempo. No me pida que ejecute todo lo que me está planteando en el margen tan escaso, con el tiempo tan escaso que he tenido en este caso en la consejería, pero sí que le puedo decir que estamos avanzando en la dirección correcta. A lo largo de su intervención hacía muchas referencias al Plan Canario de Cultura. Tenemos que tener en cuenta que esto es un plan que ha tenido un proceso de elaboración dilatado, en la que hemos tenido oportunidad de tener debates con los diferentes agentes que interfieren en materia cultural, con los creadores, con los propios consumidores, con las administraciones. Y, por lo tanto, muchas de las referencias a las que usted hacía referencia ya se están trabajando, porque con independencia de que se incorporen en el análisis del documento, que, repito, es fruto de un trabajo prolongado, nosotros hemos aprovechado ese debate que hemos tenido, que se nos ha posibilitado tener a través de la elaboración de este plan para avanzar en determinadas políticas. Me sorprende algunas de las afirmaciones que hace, por ejemplo, con respecto a la movilidad. Dice que eso no es política cultural y, sin embargo, en su misma intervención hace referencia a la construcción de país y cómo contribuye esta movilidad a este objetivo. Pero yo repito, más allá de la construcción de país, que cada cual puede tener en este sentido su opinión, claro que contribuye al desarrollo del sector cultural, las políticas de movilidad. Tanto que me atrevería a decir que esta es una de las cuestiones más demandadas y más valoradas por el conjunto del sector, las políticas de movilidad que, por cierto, vamos a seguir impulsando y vamos a incrementar a lo largo de 2018 con la presencia de los programas a los que hacía referencia antes de Canarias Crea y Canarias Crea Canarias. Fundamentalmente estos, con independencia de que existen otros programas a los que podré hacer referencia posteriormente, que también buscan el mismo fin, porque me planteaba, señor Chinea, ¿qué hace el Gobierno de Canarias para llegar a islas no capitalinas? Entre otras cosas, repito, estos programas de movilidad contribuyen al fin de que nuestros artistas se puedan mover por el conjunto del archipiélago, también para llegar a la isla de La Gomera. Contamos con el circuito de música y danza en el que participan en su definición los propios cabildos, que ponen de manifiesto cuál es la oferta que quieren que les llegue. Por lo tanto, existe una coordinación de la que hablábamos anteriormente entre las diferentes administraciones. Tenemos el Festival de Música y Danza Tradicional, que mueve una cantidad ingente de agrupaciones folclóricas a las que les tenemos que agradecer la labor que hacen por la recuperación y preservación de buena parte de nuestro patrimonio cultural asociado, en este caso, a elementos como la música, la danza, nuestras vestimentas, que se potencian a través de esta acción tan importante que, repito, también llega al conjunto de nuestro archipiélago. Se potencia también el acceso a las diferentes islas a través de lo que es una de nuestras principales apuestas culturales, como es el Festival Internacional de Música de Canarias, del que posteriormente tendré la oportunidad de profundizar. Por lo tanto, no me voy a extender en esta intervención, pero lo que tengo que decir es que, evidentemente, sí hacemos un esfuerzo por llegar al conjunto del archipiélago. Se hacía referencia a la apuesta por el sector audiovisual. No solo se trata de potenciar la misma industria a través de incentivos fiscales, también hacía referencia a la inversión en materia pública por parte de la Administración de la Comunidad Autónoma que se hace para la producción del sector audiovisual, esos 3 millones de euros. Es verdad que vinculados a la Consejería de Economía, pero que tienen una incidencia directa a la producción. En este sentido, además, creo que los resultados son completamente satisfactorios. En el año 2017 contamos con más de 30 producciones que hayamos identificado a través de la Film Commission, con la que contamos en Canarias, con una repercusión importantísima en nuestra economía. Estoy seguro que esto es una política en la que tendremos la oportunidad de profundizar, porque nos ofrece múltiples oportunidades de desarrollo. Tenemos que ir creando ese ecosistema relacionado con la industria audiovisual que haga que, digamos, la participación de la misma sea cada vez mayor en nuestra economía. Además, aprovechando sinergias que podemos establecer con nuestra principal industria, con el turismo también. Esto es algo que, sin duda, tendremos que avanzar, y un trabajo en el que posiblemente todavía tengamos recorridos en el trabajo de postproducción, en el que le garantizo que vamos a trabajar. Se hablaba de coordinación entre administraciones, y esto es cierto, que cuanto más, mejor. Pues aprovechamos de la mejor manera posible los recursos de los que disponemos. Ese es el objetivo del establecimiento de la agenda cultural, el calendario de festivales, los mapas de espacios culturales que persiguen este fin, y en la medida en que demos un mejor uso a estas herramientas, pues conseguiremos alcanzar ese fin de que exista una mejor coordinación. Se ha hablado de diferentes proyectos legislativos. Tengo que decir que hemos intensificado el trabajo en la elaboración de normativa, también de legislación, por parte de la Consejería. Dos de los proyectos más importantes que se han citado en esta comparecencia ya han sido enviados al Consejo Consultivo para su preceptivo informe. En este caso, hablamos de la Ley de Bibliotecas, que, como ya decía, que lo tengo apuntado, ha sido remitida al Consultivo para su posterior remisión a este Parlamento. Con este texto, Canarias contará con una normativa propia sobre bibliotecas. Es verdad que nuestra comunidad autónoma no cuenta con la misma, que garantice el derecho de los ciudadanos a la lectura y el acceso a la formación en igualdad de condiciones, y asimismo que contribuya a la valoración social del personal bibliotecario y reconocimiento profesional. Es cierto que se hace necesario que la población disponga de unos recursos mínimos relacionados con las bibliotecas. Esto lo tiene que contemplar la propia ley, y que exista una coordinación entre los recursos de los que ya disponemos. Estos son aspectos que esta ley de bibliotecas va a abarcar. La Ley de Patrimonio Cultural también se ha remitido al Consejo Consultivo. Esta ley es fruto del trabajo conjunto de todas las administraciones. y es una modificación de la ya existente Ley del Patrimonio Histórico de Canarias. Entendíamos que incluso la misma nomenclatura tenía que ser actualizada. Ya no hablamos de patrimonio histórico exclusivamente, sino de patrimonio cultural. Y algunas de las medidas que se han citado las contempla la ley, pero ya por otra parte también tengo que decirlo que con independencia de su inclusión en la misma, ya también venimos trabajando. Por ejemplo, el sistema de información del patrimonio cultural de Canarias. Esto será una herramienta que ponga a disposición del conjunto de la ciudadanía o de investigadores que ponga al alcance el conocimiento del inmenso patrimonio con el que contamos en Canarias, porque somos conscientes de que la principal herramienta para la conservación del patrimonio es el conocimiento y valoración del mismo. En este sentido, sabemos que tenemos que trabajar en cuestión de conservación del patrimonio. También entendemos que hay diferentes cuerpos de seguridad que ocupan un papel determinante en la protección del mismo. En este sentido, vamos a organizar en fechas próximas un congreso entre los diferentes cuerpos que tienen responsabilidad en esta materia para que entre todos pongamos sobre la mesa cuáles son las mejores soluciones con el fin, que estoy convencido que compartimos todos, que es el de la protección de este patrimonio, al que, por cierto, en el último presupuesto le hemos incorporado partidas importantísimas. Estas son líneas que yo creo que en su momento tuvimos la oportunidad de discutirlos en esta misma comisión y fue reconocida, si no recuerdo mal, por el conjunto de los grupos parlamentarios de cuestiones concretas que seguramente me requerirán algo de tiempo para responder. Con respecto, me planteaba, señora Luzardo, apunté aquí una serie de cosas. En los catálogos, los mismos han sido distribuidos, no sé si la totalidad o no, no sé decir el número ahora mismo exacto, entre centros de arte, prestatarios y participantes en la propia exposición. Por lo tanto, en este sentido, por si cabe alguna duda, no existe la más mínima tentación por parte de este Gobierno de activar cualquier método de censura al respecto. Entendemos que con respecto a esta exposición todo el mundo tiene derecho a establecer la reflexión pertinente y para esto es importante también que este catálogo se pueda publicar. Me hablaba sobre las bandas de música, ya tuvimos también la oportunidad esto fue en Nueva Canarias, perdón. Tuvimos la oportunidad de hablarlo en el último pleno. Hay una partida, si no recuerdo mal, de 200.000 euros que irán destinados a la gestión y movilidad de nuestras bandas de música, pues somos conscientes de la importancia del papel que tienen. Esto también es fruto, además, tenemos que decirlo, de una enmienda del conjunto de grupos parlamentarios. Bueno, me están apremiando un poco para que concluya. Estoy seguro que tendremos la oportunidad de hablar de cultura en muchísimas ocasiones, pero ya les digo, con estas limitaciones de tiempo, que con independencia somos conscientes de que tenemos un camino que recorrer, somos conscientes de la situación en la que nos encontramos. El instrumento del Plan Canario de Cultura también tiene esa parte de diagnóstico, pero yo creo que lo que no podemos de reconocer, con independencia de que, repito, que comparto que tendremos que ir recuperando progresivamente el presupuesto de cultura, es que en la actualidad seguimos avanzando en la dirección correcta. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor consejero. Para finalizar, la última comparecencia del Gobierno de Canarias por el Grupo Popular sobre el balance de esta edición del Festival Internacional de Música de Canarias. Por el grupo proponente, el Grupo Popular, señora Luzardo, antes de que inicie le pediría al señor Hernández, si es tan amable, que presida esta última comparecencia, porque todos los de la mesa intervenimos en esta última comparecencia. Muchas gracias, señor Hernández. Cuando usted quiera, señora Luzardo.
Señor presidente, señor consejero, hemos planteado esta comparecencia, que ya les aseguro que seguramente va a ser más corta de lo habitual, primero porque nos parecía que era interesante analizar y cotejar los datos que usted presentó en una rueda de prensa a principios de abril con la edición anterior, la edición número 33 del festival, que se llevó además a la consejera por delante, y que yo creo que estamos una nueva forma de organización interna desde la propia Canarias Cultura en Red, con el director del festival, que fue una decisión que usted decidió, yo creo que fue en noviembre o casi finales de noviembre, si no recuerdo mal, y que además fuimos algunos grupos que estamos aquí sentados los que apoyamos una moción, consecuencia de interpelación del Grupo Popular, para que usted tomara la decisión no de hacer un nuevo concurso, que tenía podía haber quedado otra vez en desierto, sino conseguir pues bueno una persona que considerara que fuese la idónea para llevar las riendas del festival. Es verdad que solamente lo ha ejecutado, porque no tuvo tan poco tiempo para la programación, pero yo creo que a veces las cosas, cuando se hacen sobre todo con sentido común, suelen tener mejor resultado. Yo creo que en general el balance es positivo, no solamente el balance económico, sino el balance de respuesta del público, y que una de las decisiones que se tomó, que usted tomó, quiero pensar que fue que redujo de 88 a 31 los conciertos, dejando como conciertos de pago a 26. Pero sí tengo algunas preguntas que, como no he podido ver en su comparecencia de prensa, me gustaría que también analizara. Este festival tuvo tres sedes. Usted dio los datos de la afluencia del público, la respuesta de los espectadores y del porcentaje, sobre todo en Gran Canaria fue un 78%, en Tenerife fue un 67%, pero no dio el porcentaje de Fuerteventura. Yo he visto que si hay una media de 298 espectadores en los cuatro conciertos que tuvo, pero el aforo del Palacio de Congreso es de 1.261 butacas. ¿Por qué le hago esta pregunta? Porque me llegó, no sé si ha sido así, que fue poco público a la Orquesta Filarmónica de Múnich. Claro, las grandes orquestas están, y aquí tenemos a don Juan Márquez, que sabe también de esto muchísimo más, las grandes orquestas están acostumbradas efectivamente a tener un público también que les arrope en el aforo. No sé cómo quedó ese concierto y realmente si va a seguir siendo, la pregunta es si va a seguir siendo, va a apostar por una tercera sede para el próximo año 2019. Luego también me gustaría preguntarle, porque no lo sé, creo que todavía no sabe si el INAEM ya ha hecho pública la partida correspondiente, o me imagino que no va a ser menos, estoy convencida que no va a ser menos que la edición anterior, creo que fueron 75.000 euros o algo así. También quería preguntarle si va a mantener el Consejo Asesor que tiene actualmente, porque nosotros presentamos una moción donde le pedimos que volviera un Consejo Asesor que sea solamente de especialistas. No entendíamos muy bien un consejo tan amplio y sobre todo donde la participación de algunos consejeros de Cabildo que luego ni siquiera asistían a los consejos asesores, ¿no?, para el festival. Si esto lo va a cambiar, a modificar. He leído y quiero entender que patrocinadores siguen siendo en especie. Ahora están buscando ya patrocinadores que firmen convenios con aportaciones económicas, y además yo creo que después del resultado y también con la decisión de volver a traer, que es algo que demanda el público, grandes orquestas, combinar grandes orquestas también con algo de programación, como se hizo en las islas, de otro formato mucho más pequeño, pero yo creo que ahí en la combinación puede estar el éxito, y que además yo creo que el público lo que quiere es disfrutar. Y además está dispuesto también a pagar, ya he dicho en varias ocasiones, como se hace para cuando quieres ver un partido de fútbol. En relación a los abonos, una de las cuestiones que yo he leído, no sé si se lo está planteando, es que los abonos no sean impuestos por la propia organización, sino que pueda ser la persona, cuando compra, decidir que cuatro conciertos son los que quieren que esté, o cinco conciertos que más le gusta, quieren que forme parte del descuento que se supone que tiene el abono. A mí me parece que es fundamental la apuesta por los jóvenes que están en los conservatorios, también por los jóvenes que pueden ser espectadores. Y he leído que han puesto en marcha una actividad que me pareció que era interesante. El mismo día, que creo que fue el día 27 de enero, hubo en varias islas espectáculos para que sean una llamada para el festival. Y además le digo una cosa, yo creo que en esto tenemos que ser conscientes que el festival es el principal evento grande que organiza el Gobierno Canarias. Yo creo que a todos nos tiene que preocupar, además si sale bien y hay poco ruido o no hay ruido y sobre todo hay música, yo creo que eso es mucho mejor. Le aseguro que no tengo tampoco mucho interés en en seguir tomando un tiempo que no sea necesario, yo creo que si además me responde a lo que le he preguntado en relación a las líneas que va a tener para el año que viene, incluso a lo mejor puedo renunciar al siguiente turno porque no tengo interés en ningún tipo de polémica, ni mucho menos. Termino solamente con una cuestión que sí le insistí, a ver si alguna vez conseguimos que algunos de los grandes conciertos puedan tener pantalla grande y se pueda ver también desde alguna plaza de las islas capitalinas o no capitalinas, pero que se pueda ver también fuera del entorno de lo que es los auditorios. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Luzardo. Señor consejero.
Muchas gracias, señor presidente. Y también quiero agradecer en este caso la comparecencia solicitada por su señoría, entre otras cosas porque me da la oportunidad de hacer balance con respecto al último festival. Es verdad que en sede parlamentaria habíamos tenido la oportunidad en reiteradas ocasiones de hablar acerca del Festival Internacional de Música de Canarias, pero no acerca del desarrollo de la actual edición. Y realmente, repito, tenía tanto interés que había solicitado una comparecencia, petición propia, precisamente para hablar de esta cuestión. Y sí que comparto la valoración inicial que hace acerca de los resultados satisfactorios de la 34ª edición del Festival Internacional de Música de Canarias. No pretendo establecer comparativas ni con la 33ª, ni con la primera, ni con la segunda, a pesar de que, ya repito, la pretensión de esta consejería es hacer un análisis de todo el trabajo que se viene realizando. También lo haremos con la edición número 34 para tener cada vez un festival mejor del que se sientan orgullosos todos los canarios y que contribuya a la proyección exterior de nuestro archipiélago. Evidentemente, en esta línea vamos a trabajar. Lo que sí que creo que existe un consenso importante acerca de la buena respuesta y aceptación de público y crítica con respecto al festival, los buenos datos de asistencia y también los resultados económicos fruto de la gestión del mismo. Es cierto que estamos pendientes de la concreción de la subvención del INAEM. Si se cierra en términos similares a los del año pasado, podemos hablar de un superávit total que rondará los 100.000 euros, pero no queremos especular, ya habrá tiempo de concretar estos aspectos. Sí que es cierto, hacía un planteamiento acerca de la sede, y sinceramente esto es algo que yo por lo menos quisiera desterrar, porque sede del Festival Internacional de Canarias son todos aquellos espacios en los que se desarrolla actividad referente al festival. Yo no quiero hacer distinciones como de la primera o segunda categoría del festival propia de tiempos pasados, que sinceramente creo que conducen a bien poco. Sedes, repito, por lo menos para este consejero, son todos aquellos espacios en los que se desarrolla actividad del Festival Internacional de Música de Canarias. En este caso optamos, como bien decía, por 31 conciertos celebrados en el conjunto de las 8 islas de nuestro archipiélago con participación de diferentes escenarios. Hacía algunas referencias a temas de ocupación, de asistencia. Yo espero tenerlas contempladas y si no se las responderé porque sí que por lo menos buena parte de los datos los tengo. Sí podemos decir que el festival en concepto de abonos y entradas recaudó un total de 473.746 euros correspondientes a los 26 de los 31 conciertos de pago programados en la edición, a la que se suman otros ofrecidos de forma gratuita en espacios religiosos de La Graciosa, El Hierro y Lanzarote. En total, este año contamos con la presencia de 6 grandes formaciones sinfónico-corales y camerísticas, entre las que las destacan, como bien sabe su señoría, la Filarmónica de Múnich, la Orquesta de Cámara de Viena, la Filarmónica de Novosibirsk, además de las dos grandes orquestas canarias que siempre tienen presencia en este importante festival. También participaron grupos de pequeño formato, como Nordic Voices, Ensemble Pretériton y Cuarteto Klengel, que ofrecieron una gira por las islas no capitalinas. Los y las canarias tuvieron la oportunidad de disfrutar de directores de orquesta españoles como Pablo Eras Casado, César Álvarez y Guillermo García Calvo, así como de solistas de la talla del pianista de Alexei Bolodín y Javier Perianes, el violinista ruso Sergei Krylov, el pianista Iván Martín, entre otros solistas con los que contamos en este festival. Hacía referencia al número de espectadores. En este sentido, Gran Canaria ha sido la sede que atrajo un mayor número de espectadores, con 6.258, seguida de Tenerife, 5.145, Lanzarote, 1.600, Fuerteventura, 1.492, La Palma, 837, El Hierro, 381, La Gomera, 246, y La Graciosa, 180. En cuanto, no tengo ahora mismo el dato de ocupación, en cualquier caso se puede establecer con una división. En cuanto al sistema de invitaciones, en esta edición se ajustó además más que nunca las mismas en este sentido, aunque no me preguntó por el mismo. Hubo 2.524 invitaciones con una media de conciertos de unos 100. En este sentido, también tenemos que decir que la proporción de invitados en relación al total de asistencia se redujo de una forma sustancial, pasando a suponer el 15,52% después de que en la edición pasada llegaran al 32%. Contamos con programas importantes, en este sentido. Lo he destacado en reiteradas intervenciones. Facilitamos el acceso de estudiantes de conservatorio y escuelas de música para que a través de un precio simbólico de 3 euros pudieran acceder a conciertos de primer nivel. Concretamente, a través de esta vía se incorporaron al festival 1.608 estudiantes y mantuvimos lo que nos pareció una muy buena idea de la edición número 33 del festival, como fueron las charlas explicativas que contribuyeron y contribuyen en buena medida a mejorar la experiencia de la audición de los diferentes conciertos. Esto es una apuesta que queremos seguir manteniendo. Y hablaba también de un programa importante, de una actividad importante asociada al festival, como es Sigue la Música, en la que formaciones de todas las islas, bandas de todas las islas, se acercaron a la calle a un mismo día, a la misma hora. Esta acción tampoco es nueva, tampoco se incorporó a este festival, pero nuestra intención, por supuesto, es mantenerla porque creemos que contribuye en buena medida a acercar el festival a la calle. Y con este objetivo de cara al futuro planteamos también acciones específicas. Balance por islas. En Gran Canaria, en los 5 conciertos programados en el Auditorio Alfredo Kraus, en la 34 edición del festival, contaron con un total de 6.258 espectadores, se vendieron 359 abonos y 3.330 entradas, por lo que el ingreso en este concepto se elevó a 208.229 euros. La media de ocupación, como bien indicaba, por concierto fue de 1.252, es decir, un 78% del aforo. La Orquesta Filarmónica de Múnich fue la que más espectadores concitó, concretamente 1.539, seguido de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, 1.224, la Sinfónica de Tenerife, 1.222, la Orquesta de Cámara de Viena, 1.197 y la de Novosibirsk, 1.076. Los mismos conciertos se programaron en el Auditorio Alfredo Kraus con una asistencia de 5.145 espectadores. Se vendieron 380. Voy rápido para intentar aprovechar el tiempo, ya que ha dicho que no va a consumir su segunda intervención, quizás. Se vendieron 383 abonos, de los cuales 328 corresponden a renovaciones de la pasada edición y 55 nuevos abonados. Y 2.641 entradas. El total de ingresos por ambos conceptos fue de 185.761 euros. La media de ocupación por concierto fue de 1.029 personas, es decir, un 67% de la sala sinfónica. La Orquesta Filarmónica de Múnich nuevamente fue la que más espectadores concitó, concretamente 1.235, seguido de la Orquesta Sinfónica de Tenerife, 1.048, la Orquesta de Cámara de Viena, 1.000, la Orquesta de Novosibirsk, 959, y la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, 903. El Palacio de Formación y Congresos de Fuerteventura, que se estrenó este año con un programa con las grandes orquestas, con 4 conciertos de abono, tuvo unos espectadores, un nivel total de espectadores de 1.492, con una media de 298 por concierto, por venta de entradas, en este caso 888, y 92 abonos, por los que se ingresaron un total de 30.080 euros. Lanzarote acogió 5 conciertos, en otras localidades de la isla, que en su conjunto concentraron un total de 1.600 espectadores con una media de 320 por concierto. Los ingresos por venta de entradas ascendieron a 31.335. Los escenarios del festival en este año en la isla fueron el Convento de Santo Domingo, en Teguise, los Ameos del Agua, en Aría, el Teatro Municipal del municipio de San Bartolomé, el Teatro del Salinero, en Arrecife y la Iglesia de San Roque, en el municipio de Tinajo. El público en La Palma respondió también de manera destacada a la programación de este último festival, con un total de 837 espectadores en los cuatro conciertos que se celebraron en los municipios del Paso, Los Llanos de Aridane, Santa Cruz de La Palma y San Andrés y Sauce. La media fue de 209 espectadores por concierto, lo que supuso un ingreso de 15.267 euros en concepto de venta de entrada. El Auditorio de La Gomera recibió en los tres conciertos programados un total de 246 personas, una media de 82 por concierto, y la venta de entradas supuso un ingreso de 3.063 euros. En El Hierro se celebraron tres conciertos programados en espacios religiosos. Estos conciertos fueron gratuitos y congregaron un total de 381 espectadores, a los que hay que añadir el concierto que se celebró también, en este caso en La Graciosa, en la Iglesia de la Virgen del Carmen, al que acudieron 180 espectadores. Con respecto al tema, me plantea el tema de los patrocinadores, y sí, aspiramos a la mejora de este aspecto, en la que creemos que existe un amplio recorrido que realizar. Es cierto que en este sentido puede ayudar el que trabajemos en la mejora de la imagen del propio festival y su aceptación por parte del conjunto de la sociedad, porque cuando existe un ambiente de optimismo en torno a una apuesta cultural, pues sin duda la capacidad de atracción de patrocinadores se incrementa. En esta línea no puedo concretarle nada, pero evidentemente es una de las líneas de trabajo que vamos a realizar en el objetivo también en el futuro. Me plantea el tema de los abonos. Más que establecer un número de conciertos que puede elegir, que esto presenta una serie de problemas, sobre todo cuando estamos hablando de conciertos totalmente diferentes, con un coste de producción también diferente, en el que probablemente si estableciéramos este tipo de mecanismos, todos optarían por los conciertos, digamos, con mayor coste de producción. Lo que sí nos estamos planteando la posibilidad es establecer diferentes tipos de abono en función de los conciertos a los que se pueda asistir. En cualquier caso, repito, esto me parece que es interesante que lo podamos debatir. No son aspectos cerrados, pero sí que le digo que estamos trabajando en esa línea. Y no sé si se me quedó algo pendiente, pero sí, eso lo dejo. Ah, el Consejo Asesor. Me preguntaba también por el Consejo Asesor. Esto aprovecho para que sí, igual no es necesario utilizar la segunda intervención, aunque el resto de grupos también seguro participarán. Con respecto al Consejo Asesor, sí que tuvimos ya la oportunidad de reunirnos con el mismo para analizar el desarrollo de la última edición del festival. Yo en su momento, en una reunión que habíamos tenido previamente, les dije que había dos momentos especialmente importantes para reunir al Consejo Asesor. Uno, cuando se terminara el festival para analizar el resultado del mismo, y otra, una vez tuviéramos perfilada la programación para opinar sobre la misma y pudiéramos aprovechar ese asesoramiento que nos pudieran proporcionar. No, en este momento no nos estamos planteando modificaciones con respecto al Consejo Asesor. Sí le tengo que decir que la reunión que tuvimos al respecto fue bastante productiva y las aportaciones valiosas, y yo se lo quiero reconocer a este órgano. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor consejero. Iniciamos las intervenciones de los grupos no solicitantes. Por el grupo mixto, señor Ramos Chinea.
Gracias, señor presidente. Bueno, señor consejero, escuchar estas primeras notas, pues parece que el gobierno ha cambiado de melodía en esta 34ª edición y nos parece acertado, la verdad. Pues le felicitamos porque haya sido un éxito, que haya un superávit de 53.000 euros y que la asistencia de público haya sido de más de 16.000 espectadores. Además, debemos felicitar también por esa presencia de estudiantes de conservatorios y escuelas de música, más de 1.600 estudiantes. Y bueno, esto nos indica que debemos seguir trabajando en esta línea. Este festival nos pone en el mapa internacional de la cultura, de ahí que tengamos que cuidarlo por todo lo que esto conlleva.
Y creemos que es importante pues que llegue a todas partes y a toda, sobre todo a todas las islas. Quizás no sea una cuestión de que las islas no capitalinas pidamos más presencia de conciertos, etcétera. No, creemos que tampoco hay que aumentarlo. Lo que sí, esos que llegan, pues hay que hacerlos con mayor eficiencia y ahí se necesita pues la colaboración con los cabildos, ayuntamientos, colaboración también entre las mismas consejerías e incluso con asociaciones. Porque el hecho es que no hemos conseguido crear pues esa curiosidad a los ciudadanos pues para el consumo de la cultura en algunas partes. Y eso es lo que me refería yo en la anterior comparecencia cuando decía que la situación de la cultura en Canarias es preocupante. Y es preocupante porque hay sectores que no sienten ese gusanillo por la cultura. Quizás si le ponemos a un niño o a alguien no tan niño en la tesitura entre elegir a comprarse un libro o elegir comprarse un videojuego, seguramente un alto porcentaje va por la segunda opción y eso es pues preocupante. En La Gomera dio usted los datos y decía que pues 246 personas es un dato mejor que en la 33ª edición, pero si lo comparamos con cualquier verbena que se hace en la isla de La Gomera, pues es insignificante esta asistencia. Y ahí creo que tiene que ver mucho pues el tema que le dice de concienciar pues no solo a los estudiantes, también pues a la población y esa coordinación entre cabildos, ayuntamientos y asociaciones, porque si se hubiese dado esa información en los colegios y pues en las escuelas de música municipales, que prácticamente todos los municipios tienen una, pues quizás esa cifra hubiese sido muchísimo mayor. E incluso al haberse celebrado en San Sebastián, pues si se hubiese facilitado un transporte desde los diferentes municipios, también pues hubiese ayudado a incrementar ese número. Y ahí era necesaria, pues ya le digo, esa coordinación y esa cooperación con ayuntamientos y cabildos pues para que facilitaran esos medios. Decirle que siga trabajando en la misma línea, que las programaciones se hagan con antelación para que luego no hayan problemas presupuestarios y que debemos cuidar pues el Festival de Música de Canarias, porque como ya le dije, pues nos pone en el mapa de la oferta cultural internacional. Muchas gracias, señor consejero.
Gracias, señor Ramos Chinea. Por el Grupo Podemos tiene la palabra señor Márquez.
Sí, hay unas pulseras que te pones y te van marcando los kilómetros que haces, ¿no? Yo creo que nos podríamos poner una pulsera que nos marque las veces que hablamos del Festival de Música de Canarias en este Parlamento, ¿no? Permítanme la broma. Bueno, en cualquier caso, yo creo que aquí hablamos de accesibilidad, señor consejero. Tanto el señor Nino Díaz como el señor Jorge Perdigón están estableciendo criterios, ¿no?, que ellos creen convenientes. Creo que acertarán en algunas cuestiones, en otras no. Son modelos de festivales, pero al final lo que tenemos que plantearnos es qué queremos, o sea, nosotros con un Festival de Música de Canarias. La señora Luzardo, y sabe que en algunas cosas coincido con ella, sorprendentemente, y en otras no, pero no estoy de acuerdo cuando habla de traer grandísimas orquestas, aunque tengamos que pagar aquí, porque esto no es una cuestión de lujo. O sea, ¿qué es la música clásica? La música clásica principalmente es una música occidental, ¿no? Es la música que va desde el siglo XI hasta la actualidad, ¿no? Lo pasado en el siglo XX surgen otro tipo de música, pero bueno, vamos, la música medieval hasta 1400, música renacentista hasta 1600, barroco hasta 1750 con la muerte de Bach, música clasicista, por así decimos, el clasicismo, 1800 hasta 1910, que va el romanticismo, y ya en 1900, el siglo XX, empezamos con un montón de tipos de clases. Pero la música clásica es la música, no es nada que podamos encapsular en algo como si fuera un producto, digamos, elitista o muy... No, es como el aire que respiramos, es como la comida que comemos o como cualquier cosa, ¿no? La música forma parte de nuestra vida y tocarla y fomentarla y darla a conocer y difundirla significa difundir la historia también de nuestra humanidad, porque es la música que existía y que existe durante todo este periodo, ¿no? Por tanto, por eso la hacemos y por eso la tocamos y por eso la promovemos, porque también tenemos que dar a conocer la literatura. Aquí tenemos un catedrático de literatura hispanoamericana. Qué pena sería perder toda esa literatura, ¿no? Que se quemara, por lo mismo, la música hay que interpretarla porque si no, no existe. Entonces, es fundamental el Festival de Música de Canarias en ese sentido, pero ahí es donde entra el principal, para mí,
pilar o la razón por la cual tenemos un festival de música, y es el acceso que debemos darle a la ciudadanía de Canarias de poder disfrutar de esa música, independientemente de tu clase social, independientemente que puedas o no pagar una entrada, independientemente de la isla donde vivas. Y esos son fundamentos que debe primar a la hora de diseñar un festival de música de Canarias. Que hay que contentar a diferentes tipos de públicos, evidentemente, pero resulta curioso que fuera más gente a escuchar a la Filarmónica de Gran Canaria que a la Orquesta de Nuevo Civil. Yo creo que son detalles que, bueno, que podemos, que al final no es todo traerlo de fuera y tal. No sé, yo creo que ahí hay que establecer ciertos criterios. A mí me parece muy interesante la Filarmónica de Múnich, que creo que se puede combinar con otro tipo de formaciones, otro tipo de conciertos que hagan que no sea un evento burbuja de uno o dos conciertos muy caros, que no todo el mundo puede comprar, sino que sea un festival con una programación variada, diversa y que sea accesible. Y no muchas veces pensemos que, como decíamos antes, cuando hablábamos de la oferta y la accesibilidad, pensemos que poniendo un concierto a un buen precio o incluso con entradas gratuitas para determinadas personas, se va a llenar. Muchas veces tenemos que hacer que la cultura llegue a esas zonas donde no está llegando. No esperemos que vengan todo el mundo de todos los barrios, al auditorio, a los teatros, a ver conciertos, a ver teatros. Muchas veces tenemos que nosotros acercarnos a ellos y darla a conocer, y así enganchamos al público. Por tanto, yo reitero la necesidad de hacer una cultura accesible para toda la ciudadanía. Nada más.
Gracias, señor Márquez. Por el Grupo Socialista Canario, tiene la palabra la señora Hernández.
Muchas gracias. Retomando mi intervención anterior, pues yo, quizás en broma y a la hora que es, también le voy a decir una cosa. La cultura canaria es mucho más que el Festival de Música de Canarias, aunque doña Pepa Luzardo tenga la buena costumbre de ilustrarnos de este tema. Pero dejando este comentario ahí, señor consejero, usted no me respondió absolutamente a ninguna de las preguntas que le hice en mi anterior participación de la comparecencia. Espero y deseo, vamos a dejarlo en que fue por falta de tiempo, que sea tan amable de responderme al menos por escrito, y espero que en esta próxima semana. De todas maneras, con la esperanza de que usted no me ha contestado, le voy a hacer otra pregunta respecto a esta comparecencia. Dígame si es cierto, sé que es cierto, vaya, que solo la ocupación de los dos, digamos, grandes auditorios de Canarias, cuesta al festival cerca de 100.000 euros. En ese sentido, quiero resaltar y felicitar a los otros cabildos, otros municipios, que ponen generosamente esos espacios gratuitamente. ¿Por qué lo digo? Porque, en mi opinión, o en opinión del Grupo Socialista, que eso sea así denota una falta de gestión política. En mi opinión, no estamos negociando para hacer los festivales de música de Canarias con una empresa que tiene un teatro. Estamos negociando con el Cabildo de Tenerife y con el Cabildo de Gran Canaria. ¿No? Alfredo Kraus creo que depende, o del ayuntamiento, no sé exactamente cómo es, como sea. Yo creo que si este festival pueda adolecer o aspirar a todos los que los otros diputados han manifestado, también hace falta una gestión política, porque evidentemente esa cantidad, para mí monstruo, de dinero puede repercutir en aumentar, en bajar los déficits del festival, porque creo que eso aumenta el déficit, bajar los déficits del festival y aumentar la programación. Nada más. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Hernández. Por el Grupo Nacionalista Canario, tiene la palabra el señor de la Hoz.
Muchas gracias, señor presidente. Decía el señor Márquez en tono jocoso, no sé en qué tono lo decía, ¿no?, lo de las pulseras, ¿no? Pero bueno, sí es verdad que la señora Luzardo tiene un dato aquí de hace ya tiempo. 215 iniciativas en materia cultural, de las cuales 110 eran del festival, ¿no? Y eso que usted es una de las que más se promulga y se promueve en presentar iniciativas. Bueno, dicho eso, que me parece bien en esta ocasión hacer revisión después de haber hablado tanto de la 33 edición, pues no está mal, ¿no? Bueno, decía el portavoz del Grupo Mixto la necesidad de implicar los cabildos insulares en la promoción, la divulgación. Pues mire, le respondo también a la señora Luzardo con esto. Se ha intentado cambiar la comisión asesora, se cambió la comisión asesora, donde por fin están representados los 7 cabildos. Pero no solo los 7 cabildos, están representados todos los actores principales que actúan en Canarias, que tienen que ver de alguna forma con la materia, desde la presidenta de la Real Academia de Canarias de Bellas Artes, el presidente de la Sociedad Filarmónica de Las Palmas, el presidente de Promuscan, presidente de Consinte, el presidente de la Asociación Canaria de Profesionales de la Música, el presidente de la Cooperativa de Músicos Canarios, el director del Conservatorio Superior de Música, el director técnico de la Joven Orquesta, etcétera, etcétera, entre ellos también el tristemente fallecido Lothar Siemen, que apoyaba, era un defensor del cambio producido, o por lo menos el repensar el festival que se produjo en la 33 edición. Me alegra que en esta edición también se haya contemplado por lo menos la línea que se marcó en la 33 edición. Es verdad que se ha reducido el número de conciertos, es verdad que los precios han subido y justa es la medida, hay que ir equilibrando, pero por lo menos se han seguido pautas que se han implantado o se implementaron en la edición de 33. Faltan otros aspectos, como llegar a más sitios, hacer más accesible, como decía el portavoz de Podemos, y eso tiene que ver mucho con el precio. Hemos pasado de 16.000 espectadores en esta edición a 20 y pico mil, más de 23.000 en la 33 edición. Hay una merma de espectadores, evidentemente tiene que ver con el número de conciertos, por supuesto, pero eso es lo que nos tenemos que plantear. ¿Qué modelo de festival queremos? Y la filosofía con la que nace el modelo de festival lo hemos hablado 20.000 veces. Accesibilidad, cuota canaria, falta especificar, darle apoyo a los creadores y a los artistas canarios, porque si no, ¿para qué estamos? Y en ese sentido, creo que habría que retomar otra vez la posibilidad de que las bandas de música, que se ha hablado en la otra comparecencia, estén presentes en el festival. El festival lo podemos adaptar a nuestras necesidades, ¿no? Eso no implica que no se puedan traer grandes orquestas. Por supuesto que todo el mundo quiere oír grandes orquestas, pero va a depender de la capacidad económica y tenemos que gestionar, es su responsabilidad gestionar los recursos económicos pensando en el interés general y hacer la cultura más accesible. Y en este caso esta música, que es un poco, música clásica, y no le voy a poner ningún adjetivo, desde luego hay que hacer un esfuerzo para que llegue a más gente, ¿no? Y en ese sentido me alegra que se haya continuado la posibilidad de acceder a los estudiantes, acercarlos a este festival, y que el festival sea de todos los que viven en Canarias. Muchas gracias.
Gracias, señor de la Hoz. Sí, señora Luzardo.
Voy a pedir un segundo turno, en vista de las expresiones de los portavoces. Gracias, señor presidente. Señoría, vamos a ver, en primer lugar, yo quiero dejar claro que me parece que aquí cada uno tiene que hacer el trabajo que considere oportuno. Y para eso estamos. Y yo creo que también los ciudadanos nos piden que hagamos gestión, los que tienen que hacer gestión, y también tenemos que hacer control, los que tenemos que hacer control. El Festival de Música el año pasado no solo fue un desastre, sino que dejó un agujero de 418.000 euros. Hoy tenemos a otro consejero, hoy tenemos a un consejero, porque la anterior consejera fue un desastre. Y yo creo que eso es así, y lo más importante a la hora de realizar un evento de estas características, que efectivamente tiene 1,3 millones de euros que ponen los canarios, ponemos todos los canarios, es luego ver el resultado. Yo creo que las cosas tienen que cambiar cuando se hacen mal y se tienen que mantener cuando se han hecho efectivamente bien. Yo me imagino que el año próximo usted no va a cambiar este festival, sino va a seguir en la misma línea con alguna innovación, pero hay una parte importante que es que tenemos que tener en cuenta, qué es lo que quiere el público, qué respuesta quiere el público. Yo le he propuesto y no me contestó, que además funciona en otros teatros, como el Teatro Real y también el Liceo, cuando pone el ejemplo del Liceo, con conciertos que se dan dentro y fuera. ¿Qué pasa con el concierto que da fuera? O sea, yo además se lo he dicho, en la plaza mismo del Teatro Pérez Galdós o incluso al lado del auditorio, en la Plaza de la Música, se puede poner una pantalla, seguramente con un patrocinio de alguna empresa, y es una forma de intentar que el público se acerque. Eso lo hemos hecho también en otras, no solamente en música, sino en otras actividades, y ha salido bien. Y aquí lo que hay es que primar la calidad más que la cantidad. Yo creo que fue un desastre la cantidad de 88 conciertos, y creo que ha quedado bien un festival donde han estado, pues bueno, en total 31 espectáculos, no, pero con 26 conciertos pagados. Yo le planteaba lo de Fuerteventura porque yo estoy de acuerdo en que en todas las islas hay que hacer el festival, por supuesto, faltaría más, incluido La Graciosa, como ya se hace desde hace años. Y también tienen que participar compositores, artistas, y también las orquestas canarias, ¿no? Porque han estado también siempre. Yo no es la primera vez que vemos, y además lo hacen incluso, bueno, antes nombraba a Iván, yo recuerdo a Iván verlo tocar hace muchos años cuando empezaba en su faceta. Ahora es un reconocido pianista, ¿no?, internacional. Yo creo que eso tenemos que sentirnos orgullosos, y termino diciendo que lo más importante es hacer las cosas, hacerlas bien. Y sobre todo, si hay ruido, tener cuenta porque es el ruido. Porque, claro, las cosas, la gente, todo el mundo no se pone de acuerdo para decir una cosa. Ni los medios de comunicación tienen tanta fuerza como a veces parece. Y lo vimos porque, además, el señor Márquez, o sea, tú viste la Orquesta Filarmónica de Múnich y viste cómo respondió la gente. Yo creo que eso fue una realidad, y no es incompatible traer grandes orquestas con traer también otros formatos que también pueden funcionar. Pero no todos tenemos que ir a Múnich para ver una orquesta de esa calidad, ¿no? Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Luzardo. Para cerrar esta comparecencia, tiene la palabra el señor consejero.
Muchas gracias, señor presidente, y también a todos los participantes en este debate por las aportaciones que hacen, y los análisis que, en cualquier caso, siempre son bienvenidos. Ha habido muchos comentarios. Otra vez se plantea la dificultad de la ordenación de los mismos. Se hablaba de los datos de La Gomera, comparándolos con una verbena. Quizá la comparación no resulte del todo adecuada, en la medida que yo no sé cuántas verbenas se han celebrado en el Auditorio Insular de La Gomera. ¿Muchas? sí, lo de La Gomera me cuesta, las verbenas me cuesta. Pero no así que se celebre en el auditorio. Hay que tener en cuenta que cuando valoramos el nivel de espectadores tenemos que tener en cuenta también los espacios en los que se desarrolla. Estamos satisfechos con los resultados de La Gomera. En cualquier caso, como siempre, se tendrán en cuenta cualquier medida que contribuya a acercar en mayor medida el festival al conjunto de la ciudadanía y, por lo tanto, que llegue a un mayor número de espectadores. Es cierto que en este el sentido de lo que planteaba la portavoz del Grupo Socialista, que los cabildos, las islas no capitalinas también hacen un esfuerzo que es de agradecer para que este festival tenga lugar, poniendo a disposición del mismo los diferentes espacios en los que se desarrolla, y esto es un elemento que sin duda tenemos en cuenta, porque si bien es verdad que somos conscientes de que para llegar a estas islas en términos económicos se hace un importante esfuerzo, también hay que reconocer en este sentido la labor que desarrollan los cabildos para que esto sea posible. Desde luego, ya le digo yo a usted que lo que afirma es cierto. Los cabildos de las islas no capitalinas hacen un gran esfuerzo para que este festival tenga lugar. Se han hecho muchas afirmaciones acerca del modelo y de qué incorporamos o no en este festival, y lo que sí que es cierto es que no vamos a hacer el festival de espaldas al público y de lo que interesa al público. Aquí el gran objetivo que nos planteábamos, y ya lo hice, lo reiteré en diversas ocasiones cuando tomé posesión de la consejería, es que teníamos que ser capaces de fidelizar al público tradicional que de forma reiterada acudía al mismo y accedía a través de los abonos con políticas encaminadas a acceder a nuevo público, porque aquí hemos hablado mucho de cómo atraemos al público al festival, pero también nos tendremos que plantear
cómo acercamos el festival al público, porque hay que avanzar en las dos direcciones. Y en este sentido ya les hemos dicho que nos planteamos diferentes actividades con este fin, ya sea acceso a través de las propias escuelas para que los alumnos de nuestros colegios tengan conocimiento del festival y de lo que ahí se hace, o también, porque esto es otro elemento, parece que la actividad cultural relacionada con la música en Canarias se termina con el festival. A veces, ¿qué vamos a incorporar o qué no vamos a incorporar cuando se habla, por ejemplo, de las bandas? Pues las bandas, a lo mejor, en ese sentido de acercar la música a la población, también pueden ejercer un papel importante que tendremos que estudiar, porque al final todo está sujeto también a encontrar cierto equilibrio entre el objetivo de incrementar el número de aficionados a la música clásica con un equilibrio financiero que tenemos que mantener si queremos garantizar el futuro y la continuidad de un festival. Estos son aspectos que sin duda tendremos en cuenta. También se hace referencia a veces, se analiza el resultado para indicar si se debe o no llevar conciertos a determinados espacios. Aquí tendríamos que establecer ese análisis de bueno, nos encontramos ante esa situación del pez que se muerde la cola, es decir, no hay afición porque no hay espectáculos, o no hay espectáculos porque no hay afición. Aquí también tendremos que encontrar, repito, con respecto a la oferta que realicemos en el futuro, en la que, por cierto, tengo que decir que ya estamos trabajando, tendremos que encontrar ese equilibrio que, por un lado, garantice la continuidad, guardando, equilibrando presupuestariamente el festival con políticas que lo que persiguen es el incremento del número de espectadores en las islas. Y para esto hay que tener presencia en cada una de ellas, aprovechando los espacios de los que dispone, porque en muchas ocasiones no se llevan espectáculos a las islas porque sencillamente, por el tamaño de la misma, no existe un espacio adecuado para el desarrollo de determinados conciertos. Todos estos elementos, al final, se van a valorar. Yo no quiero plantearme tampoco, no quiero encorsetarme de cara al futuro en si el modelo es el mismo de la edición 34, 33 o 32. Yo creo que ese no es el debate. Yo creo que donde nos tenemos que centrar verdaderamente es lo que decía al inicio de mi intervención, tener presente qué es lo que nos demanda el público y en qué medida podemos avanzar acorde con los objetivos que nos planteamos. Sí que es cierto que me parecía importante, desde que asumí la consejería, rebajar el ruido en torno al festival, porque el ruido imposibilita el diálogo, y es importante que construyamos una imagen positiva en torno al festival que nos ayude a proyectarlo al exterior y hacer que sea deseable venir a participar en el Festival Internacional de Música de Canarias. Esto puede contribuir también en buena medida a rebajar los cachés, aparte de otras medidas de las que ya hemos tenido oportunidad de hablar en reiteradas ocasiones, como la planificación anticipada, en la que ya se está trabajando. El actual director del festival ya ha comentado que no solo trabaja en la edición de 2019, sino también en la edición de 2020. Evidentemente, todas las propuestas en este sentido que se puedan realizar en torno al festival, yo repito, y además en este caso es que le agradezco que haya solicitado esta comparecencia, que yo por iniciativa propia también había planteado, porque si bien es cierto que hemos hablado mucho del festival, poco lo habíamos hecho de la actual edición que acaba de concluir. Se habla del tema de los compositores y creadores canarios. Desde luego esta será una línea que se mantendrá en el futuro. Seguirá habiendo compositores canarios en el festival. Es cierto que valorar el nivel de espectadores total, haciendo una comparación entre dos festivales que se diseñan de una forma diferente, no es del todo correcto, en el sentido de que es obvio que con menos conciertos, pues sí tenemos menos espectadores, pero son otras cuestiones que yo creo que son las que hay que valorar. En definitiva, porque yo creo que no se me queda, si alguien, creo que no se me queda nada pendiente, ¿verdad? Yo creo que está todo, muchas gracias. Yo creo que me agradecen, además, yo creo que termine perfectamente. En cualquier caso, ya les digo que la actitud de esta consejería, de este gobierno, será de escucha, porque estoy convencido que todos, con nuestras visiones, compartimos el objetivo de tener un Festival Internacional de Música cada vez mejor, que dé proyección a nuestro archipiélago y del que se saque todo el potencial posible. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias, consejero. Damos por levantada la sesión.